Blog Talk Radio.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Muy buenas tardes, de verdad que sí. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio O.K. Francisco Titi Torres. Hoy, 3 de diciembre, nuestro programa número 273. Un día como hoy, en el 2020, para ser más exactos, perdimos a nuestro querido hermano Francisco Titi Torres. Y hoy estaremos estas próximas 2 horas en un especial homenaje a ese grande de los grandes, mi querido hermano Francisco Titi Torres, que un día como hoy dejó un vacío, dejó esos recuerdos, sobre todo, su micrófono fue apagado para rendir y hacer lo que a él le gustaba, lo que a él le apasionaba en el cielo, con esa maravilla de personas que han estado, que están allá en el cielo. Pero no tan solo eso. Dejó a una comunidad que siempre lo ha recordado. Mis grandes amigos y mi segunda casa en Maryland, New Jersey. Pero también dejó un legado que, aunque muchos han querido tirar tierra, lo han querido pasar, han querido desaparecer, aquí estoy yo. Aquí están todos los que en un momento dado empezaron con él. Y me enorgullece presentar a la que hoy en día es nuestra mano derecha, nuestra productora general y productora asociada de Punto de Vista, y donde ella empezó con un proyecto muy hermoso allá en Maryland, New Jersey, junto a mi querido hermano, y que mi hermano siempre, siempre hablaba de ella, siempre la recordaba y sobre todo la respetaba como una gran profesional que es. Con ustedes, Yanis Álvarez. Yanis,
buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, hoy es un día, ¿verdad?, conmemorativo, porque estamos recordando quién fue en vida Titi. Y para mí, y siempre lo diré, Titi para mí era un ser bien especial. Y siempre lo llevaré en mi corazón porque él confió en mí, me puso en mis manos un proyecto, gracias a Dios yo pude llevarlo hacia adelante. Mis estudiantes tuvieron esa oportunidad que aquí en Puerto Rico pues no le ha dado nadie. Y hasta el sol de hoy ellos se recuerdan de ese momento. A veces me los encuentro y hablan y recordamos ese momento, el momento en que le hicimos un homenaje también a ti y en la escuela. Y se le otorgó, ¿verdad?, una placa por habernos permitido estar en su programa por bastante tiempo que estuvimos por allá, ¿verdad? Bueno, por allá no, desde aquí, desde Puerto Rico, nosotros transmitíamos desde acá y se escuchaba por allá en Binance. Así que como Willy nos está diciendo, hoy es un día conmemorativo y muy importante, y siempre para nosotros él va a ser muy importante porque siempre lo vamos a recordar con mucho amor.
Gracias, Yanis, de verdad que yo siempre he dicho, ¿verdad?, que tuviste un angelito que Dios me puso, ¿verdad?, después de que nuestro querido amigo Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera, pues decidiera, ¿verdad?, pues cogerse un descanso bastante largo, ¿no? Y tú dijiste presente, pero siempre tenía ese recuerdo que mi hermano decía, Yanis no tiene reversa, Yanis es una persona muy trabajadora y es una gladiadora. Y ya veo que él no se equivocó. Ya veo que él no se equivocó. Y el testimonio más grande son las personas que te rodean, las amigas que te rodean, tus compañeras maestras, tus compañeros maestros y todos los que han compartido contigo, tú dando esa milla extra también, ayudando a los damnificados, a los que necesitan. No se equivocó. Y yo siempre decía a mi hermano que donde él ponía el ojo, ponía la vara. Tenía una forma de poder hacer unos proyectos con un enfoque espectacular. Y mucha gente que me ha encontrado, ¿verdad?, me dicen, tú te pareces tanto a tu hermano en muchas cosas. Y yo les corrigo, le digo, todavía me falta. porque las partes más importantes no las puede llegar a aprender. A veces es difícil. A veces es bien difícil cuando uno habla de Francisco Titi Torres. Ayer comentaba yo en el programa allá en Baena, que quiero saludar también a un gran amigo, a Héctor de Chocolate, allá en Baena, y yo sé que nos permitió a mí y al pastor Rubén Machán, que estaba un poco afectado también por una situación que pasó allá en Baena, ¿verdad? De un ser querido que no había llegado a su familia. Y yo entendí cuando él me dijo, sigue tú, Willy, porque es bien difícil a veces uno poder tener garganta para esto, con un momento tan fuerte, bien fuerte. Pero como el mismo Francisco decía, el show debe continuar. Y una de las cosas que me motivó a hacer mi programa en el mismo día que él muere, fue esa fuerza que él tenía y el grado de responsabilidad que él tenía. Francisco llegó a miles de personas en Bailan y a nivel de Estados Unidos. Llegó a muchos, ayudó a muchos y fue un héroe anónimo en muchas veces. Y así lo demostró. Siempre lo demostró. Que tenía enemigos, sí. Pero esos enemigos aprendieron de él. Muchos aprendieron de él. Bueno, Yanis, si tienes algún comentario, que voy a conectarme con mis hermanos, que son parte de nuestros invitados en la noche de hoy. Así que cualquier saludo que quieras hacer, cualquier cosita en lo que yo estoy aquí comunicándome con ellos, te lo voy a agradecer. Adelante.
Ok, y recordando a Titi, tuve la oportunidad de ir allá a Vineland y estar un día allá en la emisora con él, y se desvivió de verdad conmigo y con mi hijo. Mi hijo estaba pequeño, lo llevó para la cabina, le dijo, habla por ahí, olvídate. No recuerdo en qué programa él nos metió, estuvimos allí un ratito compartiendo con él, porque de verdad Titi fue una persona para nosotros. No tengo ni palabras como para describir qué fue para nosotros, porque siempre hablaba, siempre preocupado por cómo estábamos, nunca había un no, yo con mis inventos y él con los de él, y siempre, gracias a Dios, estuvimos ahí dando siempre lo mejor, ¿verdad?, para los radioescuchas. Y nada, siempre lo vamos a recordar, y de verdad que la oportunidad que él me dio y la oportunidad que Willy me está dando ahora, para mí, pues va a ser siempre recordada. Y gracias a los radioescuchas por siempre estar ahí presente, estar apoyándonos a nosotros, porque nos escriben, nos dicen, sigan para adelante, queremos escuchar lo que pasó, que nos tuvieron la semana pasada, pero es que el jefe estaba de vacaciones, así que... pero de ahora en adelante vamos a estar aquí, así que yo espero no tenerlo que ir de vacaciones más. Así que van a tener punto de vista para buen rato. ¿Verdad, Willy?
Sí, es verdad. Pues seguimos por aquí, que estamos tratando de conseguirlo a ellos. Así que adelante, Yanis, continúa.
Aquí también quiero dar un saludito a las personas que nos recibieron hoy en Río Grande, a mí y a mi hijo. Estábamos por allí en un dealer comprando un carrito y de verdad que se portaron también con nosotros en Big Auto Dealers en Río Grande, así que pueden pasar por allí, que son unas personas espectaculares. Nos dieron la mano, nos trataron súper bien. No me quejo, Willy, de verdad, gracias a Dios, pues mi hijo, que había tenido un accidente, pues tiene su guaguita que tanto quería, y pues merecen que se les dé, ¿verdad?, un anuncio
para ya ellos. Bueno, Yanis, ya tenemos la conexión con mis dos queridos hermanos. Son ellos Magda Torres, las damas primero, obviamente, y César Francisco Torres. que tiene el mismo nombre de mi querido hermano, pero al revés. Y como también quiero felicitar a mi hermana que cumplió año este 30 de noviembre, unos 15 años, así que para felicidades para ella. Y entonces, Magda fue la única que se hizo un consenso para no ponerle Francisca. Y pues se transó en un plebiscito se transó por Magda Angelina, porque si no también hubiera llevado el nombre de Francisca. Pero voy a empezar por mi querido hermano César Torres, que tengo unos minutos aquí, ¿verdad? Pues vamos a aprovecharlo. César, ¿qué nos puedes hablar de nuestro querido hermano? Y en este segundo aniversario, ¿qué nos puedes decir, hermanito?
Bueno, primero que nada, saludos a todas y a todos los que están escuchando el programa. Muchas felicidades en las Navidades y un próspero año nuevo. Bueno, de mi hermano, ¿qué puedo decir? Un ser humano extraordinario que dejó huellas en un sinnúmero de personas en el transcurso de su vida, ¿verdad? Fue una persona que fue única, fue especial, y como tal, pues, todo el mundo que lo recuerda con siempre su ánimo alegre, su forma de ser jovial, y procurando hacer el bien por todos lados. Ese es el recuerdo que yo tengo de mi hermano, ¿verdad? Las personas pueden morir físicamente, pero no espiritualmente, mientras se recuerden con cariño, ¿verdad? Y con el deseo de poder reunirnos finalmente en el otro plano, cuando así sea escogido por el Señor.
Wow. Y Magda, y tú en este segundo año, ¿qué recuerdas de nuestro querido hermano Francisco?
Bueno, yo de mi hermano recuerdo que el año pasado, porque ahora cumple hoy 2 años, pues siempre todos los años me cantaba a Pibel y me llamaba para felicitarme en su cumpleaños. Y la verdad es que ese jueves que me llamó para felicitarme, pues no sabíamos que era el jueves último de nosotros. Wow. Fue bien triste al saber yo, ¿verdad?, que después de ese día no lo iba a oír más. Pero fue una persona bien diplomática, él es bien, ¿cómo decirte?, poeta. Un hermano bien alegre, desde chiquito, se pasaba cuidándome tanto, me cuidaba, que no me pasara nada, que no me cayera, que todo el tiempo, no dejaba que nadie se me acercara, era muy celoso, era bien celoso conmigo. Bueno, que el niño promio de 4.º año, él fue el partner mío, porque él no quería que nadie me bailara, y en una mano fue al baño, que me sacó mucho a bailar, y dice, ¿tu novio no es tan amado que yo baile con usted? No es mi novio, es mi hermano. Me va a decir a mí usted que toda la noche él bailó con usted y nadie podía sacarla. Y sí, pues él no quería, que él quería bailarme a mí nada más. buen hermano, buen hijo.
Hermano mayor, al fin, tú sabes. Si hermano
mayor, José César Torres, que le cogí el nombre a mi otro hermano. Se ponía César.
Oye,
Francisco, no era Francisco César.
Era Francisco César. Oye, César, y te pregunto, ¿qué anécdota jocosa tú tienes de Francisco? Que yo sé que sí, que tienes muchas, igual que Magda, pero vamos a empezar contigo, porque sabemos que tú fuiste uno de los héroes que pasó en la... Oye esto, Yanis, en la pista del aeropuerto del Muñoz Marín en bicicleta. Y César, wow, es uno de los autores de esa hazaña. César, ¿qué nos puedes decir? De dar alguna anécdota, incluyendo esa, que fue muy buena.
Pero es que uno tiene que ser diferente, ¿verdad? No puede seguir el curso de todas las personas, porque pues uno tiene que tener unas experiencias únicas para que luego en el anecdotario de la vida de uno uno pueda contarle a sus hijos y a sus familiares, ¿verdad?, de las hazañas que hicimos. Eso del aeropuerto fue por un error de que dejaron una verja abierta y nos metimos, y cuando vinimos a ver, estábamos metidos en la pista del aeropuerto, fue a bajar un avión y se tuvo que volver a volar otra vez porque no podía aterrizar, y nos cogieron preso a todos.
Ay,
después mi madre tuvo que ir a sacarnos de ese lío. Pero nada, eso es parte, ¿verdad?, de lo que le da sabor a la vida de uno. Uno no puede seguir siempre haciendo lo mismo y lo mismo, pues se aburre.
Oigo, oye, César, en mi caso, ¿no? César, y me dicen que uno de los que estaba allí, la mamá fue con mami la llamó, mira que esos muchachos están allá en el aeropuerto. Y la mamá le dijo a mami, que se chave, que se quede allí. Pero mami lo sacó como siempre, ¿verdad? Nuestra madre siempre era el angelito. Lo sacó.
Te felicito por la forma glorificada que dijiste que dijo la mamá, ¿verdad? Sí, pero no quiso que lo... Mami tuvo que sacarlo. No. Pero nada, son maldades que uno hace cuando es chiquito y la recuerda, sí, ¿verdad? Ahora en el presente, con mucha alegría, porque fueron únicas.
Y con mucho detalle, ¿te acuerdas?
¿Cómo es?
Ah, sí. Sí, lo de tu hermano que se creyó que era Tarzán y de un árbol a otro
y
tuvo que llevar al hospital porque se quedó sin respiración.
Y un dedo que se le abrió.
¿Cómo se muere?
Espérate. Que él se creía Tarzán.
Sí.
Y él se tiró.
Sí, papi se quería Tarzán. Kiko se quería Tarzán y de una rama a otra, como del palo atrás, el patio nosotros era bien grandote. Y se tiró y ahí se asfixió y cayó una botella y se le abrió un dedo. Y hubo que ir a llevarlo a coser y tiro. Y después cuando venían a verlo, papi decía, ¿a quién vienen a ver? A Tarzán, que por estar volando de rama en rama, por poco se lleva un dedo ahí, llevando por estar volando de rama en rama con Chita, la mona. Se lleva un dedo.
Ay, mi madre.
Este hermano mío era tremendo. Pero fue...
Oye,
fue
y le cogieron mucho fondo, madre. Mucho fondo.
Sí, porque el dedo grande se le abrió por abajo, sí. Poco más y le coge el hueso, los nervios.
Oye, eso, Yamir. Oye, espérate un momento. Un momentito, no se vayan.
Bueno, es que tu hermano Chico, y trataba de llamarte, por favor, dame una llamada cuando pueda. Gracias. Dios te bendiga.
Sí, mi hermano. Sí, mi hermano, me acuerdo que hoy es su segundo aniversario. Sé que usted me llamó desde la línea que usted tiene desde allá del cielo. Tengo a mi querido hermano César Francisco y tengo a su hermana Magda Torres, la cual usted se lava, que no la deja bailar, que estuvo bailando toda la noche. Sí, me recuerdo de eso, mi querido hermano Kiko Francisco Titi Torres. Wow. A veces recrear las cosas, ¿verdad?, de una forma, con el teléfono y todo que teníamos allá en Country Club, el mismo sonido, y eso yo lo recuperé de una llamada que él me hizo en el 2020, el mismo año que él fallece. Y quería recrearlo y hacerlo de una forma como recordarlo como él era. Jocoso, alegre y siempre Francisco, como le decíamos Kiko, Y oye, Yanis, esto es, para que tú sepas, ¿verdad? Esto es un secreto familiar, pero sí lo podemos decir. Mira, a Francisco le decían Kiko. A César le decían Coqui. Y a Magda le decían Kika. Yo fui el único que me salvé, que no me dijeron nada. Bueno, mis hermanos, de verdad que ha sido bien gratificante tenerlos a ustedes conmigo en la noche de hoy, en este, en esta su casa también, que han sido ustedes siempre mis padres también, tanto Magda como mi madre segunda, y César también un padre que ha aprendido muchas cosas de él. Todavía me faltan muchas por aprender. Por lo menos siempre estoy asesorado en cuestión de medicina, que es lo último que debo tomar para los dolores y eso. Ahí mi hermano siempre me, Yanis siempre me orienta, siempre me ayuda. Y son unos hermanos maravillosos. Y es una pena que, ¿verdad?, no esté con nosotros mi hermano, pero sabemos, como dijo Dita César, no está físicamente, pero espiritualmente siempre va a estar. Algo que quieran comentar, hermano, antes de que nos vayamos, así que adelante, empezando con César.
Sí, nada, agradecido por la oportunidad, ¿verdad?, de hacer nuestras expresiones sobre nuestro fallecido hermano. Nada, como dije ahorita, una persona nunca muere, ¿verdad? Siempre y cuando pues se recuerde con el cariño y con la forma de ser que fue la persona. Y donde quiera que esté mi hermano, pues cuando ya demos el paso al otro plano, le podremos decir de lo que dejó aquí en nuestro plano terrenal, para que se sienta orgulloso de lo cómo fue, cómo hizo y cómo vivió durante toda su vida. Gracias por las palabras tuyas sobre mí, nada, y mucha felicidad y próspero año nuevo.
Y Magda, adelante, mi querida hermanita y madre, Magda Torres.
Bueno, gracias por lo que estás haciendo, por recordar a nuestro hermano. Y desde allá arriba nos está mirando y oyendo. Es como dice Francisco César Torres Jr. Dice ahí, uno dice que dice que siempre hay luto siempre en el alma de cada uno por cada partida de un ser querido. Y en nuestro pensar, pues siempre hay luto en nuestro corazón, de mi hermano querido y de mi mamá, mi papá, están los tres allá, y mi hermana y la torre que está allá. Hay una rosa, como dice uno, una rosa para el cielo mando con todo mi amor para mi hermano Francisco César Torres Jr., mi mamá Angelina Torres, mi papá Francisco César Torres, mi hermana Juana Torres, a los que amo y no puedo abrazar en este momento, pero viven en mi corazón, aunque sé que desde allá arriba me ayudan día a día en mi caminar. Amén.
Wow, qué palabras hermosas, qué palabras hermosas. Bueno, hermano, gracias. Me quedo, César, ¿quieres decir algo, César?
No, que mucho éxito.
Gracias. Ustedes son parte de ese éxito, porque ustedes desde niño siempre me ayudaron y me hicieron crecer en esto que me apasiona, que es la radio, como apasionaba a nuestro hermano.
Exacto, a mi hermano.
Y fíjate, lo más lindo de esto, Yanis, es que las hijas de Magda y su nieta es una cantante espectacular.
Y una soprano.
Y su hija es una actriz que casualmente va a estar pronto en una obra.
Ya empezó la obra.
Ya empezó.
Man of the Mancha en Bellas Artes.
O sea que
musical.
Y el hijo de mi hermano César un guitarrista, maestro de música espectacular. Una de las guitarras más hermosas que yo he escuchado a nivel musical, y además de ese frente grama, es mi querido sobrino César Amil Torres Colón, que es un caballo, de verdad que sí. Así que me siento bien orgulloso de que mis dos hermanos tengan unos hijos tan espectaculares, y que Dios me los cuide siempre. Y de verdad que sí, me siento orgulloso de ser su hermano, y como decía Francisco, si volviera a nacer, me gustaría ser el hermano de ustedes dos. Así que...
Muy amable,
gracias. Gracias, mi amor. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos.
Un abrazo.
Ok, a ustedes.
Bueno, señores, escucharon ahí a César, Francisco, Torres, en ese orden, y Magda, por plebiscito, Angelina Torres. Escuchar a mis hermanos de la forma que lo han hecho. A veces digo que no todo está perdido. Y que esa lucha que mi hermano siempre tenía, y ese hobby, como le decía yo, esa pasión que la tenía, es parte de la inspiración de lo que ustedes acaban de escuchar, del testimonio de los dos hermanos míos que están aquí. Así que vivo muy agradecido de ellos. Me siento orgulloso, y como lo dije, y como lo decía mi querido hermano Francisco, si volvieran a nacer, me gustaría ser hermano de los tres. Y eso es muy cierto. Yanis, ¿algún comentario? Estás ahí en choque, bro.
Estoy aquí calladita escuchándote, y sé lo que ustedes sienten, y sé lo emocionado que te sientes al estar hablando de tu hermano, y tus hermanos también se sienten así bien orgullosos de lo que fue Titi, al igual que yo también. Así que nada, sigamos hacia adelante llevando este legado que él dejó para todos los que nadie escucha.
No, y te digo que mucha gente que me ha estado escribiendo mientras estoy aquí, recordando a Francisco de siempre, ¿verdad?, con sus anécdotas y sus cosas. Y ahorita tendremos personas que estuvieron con él y que compartieron mucho con él. Así que no se me retire nadie. Vamos a una corta pausa, y pronto, ahora vamos a tener nada más y nada menos, directamente desde Vineland, New Jersey, a Benny Ocasio, el pastor Benny Ocasio, una de las manos derechas también de mi hermana, igual que Rubén, que lo vamos a tener. Mucha gente ve, ¿dónde está Rubén? Rubén viene por ahí, porque ustedes saben, pues siempre pues tiene unas atenciones que hacerle a su hija. Pero ya viene por ahí, ya pronto. Así que vamos a una pausa y regresamos.
Thank you. como un rey en la silla de oro me estaba sintiendo. Ay, me parecía estar viendo un jardín de maravilla. Y la inocente vecina paró en seco su cantar, pareciendo adivinar la presencia de un maleante. Y fue así porque al instante yo oí un disparo sonar. Por entre el verde ramaje, ceñidas en rojo caían plumas que pertenecían a su precioso plumaje. Perdió belleza el paisaje y yo quedé conmovido. El cantor lanzó un gemido y qué pena me causó cuando al vacío se lanzó. Ay, cayendo a mis pies heridos. Yo muy triste y apenado del suelo lo recogí y con pena le dije así: adiós mi amigo trovero, no te apures compañero, que yo voy a cantar por ti. Murió aquel que el cundi amor jamás le hizo un desprecio, murió de manos de un necio que no sabía su valor. Y el inspirado cantor recibió una muerte cruel, y el cantor ramero aquel así terminó su brega. Y desde que murió el colega yo estoy cantando por él. Gente me pidió que esta décima cantara, y yo sin poner mala cara le contesté cómo no, y el grupo me acompañó tocando en un fa menor. Y el público espectador, qué contento aquí se ve. ¿Por qué? Porque ya yo le canté esta noche la muerte de Ruiseñor. Porque ya yo le canté la muerte de Ruiseñor.
Muy bien.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada.
nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Francisco Titi Torres, señoras y señores, hoy celebrando su segundo aniversario. Estábamos haciendo las conexiones con el amigo Pastor Benio Casio, pero no lo hemos tenido, alguna situación. Le habíamos indicado a las 7 de la noche, pero no hemos tenido respuesta. Pero ¿verdad? Vamos a otra cortita pausa, Yanis, y regresamos ya en breve con más de este homenaje de mi querido hermano Francisco Tintor en su segundo año, Yanis. Como pasa el tiempo, de verdad que sí.
Así que
vamos a una corta, vamos a algo que a él le gustaba mucho y que siempre me decía a mí que esta canción lo llamaban 15,247,000 personas para que la pusiera allá en WMZ. Pero como él dijo eso, pues yo me envolví. Vamos a ver si es verdad, mamá.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi-michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas ni tus ventanas, que no te muerda el aroma.
Bueno, según mi querido hermano, 27,650,000 personas llamaron una vez para poner el timbiriche de Tony Ávila. Pero sí es que sabe, porque era la persona que llevaba la contabilidad de esas veces que la gente lo pedía y que él escuchaba esa canción. Es más, yo creo que él también la pedía. ¿Tú sabes quién era, Yanis?
Ajá.
¿No sabes quién era esa persona?
No.
Su mano derecha. Su hermano también, nada más y nada menos que el pastor Rubén Machán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a ti. Yanis, que hacía días que estaba y quería saludarla en vivo. Saludos, Yanis, qué bueno que estás con Willy y más que estás con nosotros en una noche tan especial como esta. Y a todos los hermanos y hermanas que están por ahí en sintonía. Pero tengo que decirte, Willy, yo no la pedía porque ella llegaba sola. Eso se la pedía. Y era como cuando decían allá en Puerto Rico, muerto quiere misa. Pues decían, Titi, por Timbiriche, y ahí va.
Y tú sabes lo más grande de esto, Rubén. Yo creo que tú no lo sabes. Pero Tony Ávila, cuando mi hermano muere, Yo hice una gestión a través de Facebook y le escribí, eso fue cumpliendo mi hermano un año. Le escribí a Tony Ávila, tuve la suerte de que me contestara. Y su contestación fue que era un honor y una pena que mi hermano no estuviera, pero qué bueno que tenía personas como Francisco que valorizaban su talento y ponían esa canción. Y él se empezó a reír cuando yo le decía, no, porque yo decía que casi 3 millones, 20 millones de personas le pedían esa canción. Y no, para mí es un honor. Así que Tony, que es un ser humano espectacular, escribió unas palabras lindas, está allá en Cuba, pero gracias Tony por de verdad pues expresarte así de mi hermano a través de las redes. Creo que eso es más que un honor. Y mi hermano respetaba el talento de todos esos cantantes cubanos y siempre lo llevaba en su corazón. Y a 2 años de la lista de este aniversario que estamos celebrando la vida, como anoche me dijo Luis Vega Ramos, que lo vamos a tener por ahí pronto, y que vamos a tener primero a José Aponte, perdón, vamos a tener a José, pero Luis también nos comentó eso, que es algo espectacular, que hay que celebrar la vida de él, porque Francisco, como dijo ayer Luis Vega, no tenía límites. No tenía, él dejaba de ser él para dedicárselo a los demás. Y el que conoció a Francisco Titi Torres sabe que eso era así. Adelante, Rubén Machán.
Sí,
como siempre, el director asociado de excelencia de mi querido hermano y también de mi persona.
Y bueno, tú escuchaste esta mañana al muchacho de la Zeta y ayer hablar de Titi, ¿sabes? Sí. Y fue es algo impresionante, porque todavía lo seguimos y lo seguiremos recordando, como decía César y Magda ahorita, o sea, uno va a seguir siempre en nuestros corazones porque es parte de nuestra vida, de una forma correcta, no de una forma incorrecta. A estos 2 años de la partida de él todavía nos sigue haciendo falta a través de la radio, a través de la comunidad, porque es un vacío que no se podrá llenar muy fácilmente. Pero qué bueno, Yanis, Dios te me bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues?
Bien, gracias a Dios. Y de verdad que para mí es un placer poder saludarlo por este medio. Y aquí pasando una pequeña monga que nos ha durado a Will y a mí como 3 años, pero para adelante.
Sí, te escuché la semana, 2 semanas atrás, como que casi ni podías hablar. Pero es que está dando duro, ¿viste? Y no es cuestión de edad, es que está dando duro. Ya pero, está. Esto como que...
Espérate, ¿cómo es eso de no cuestión de edad? ¿Qué es eso de no cuestión de edad?
Porque como ustedes dicen, eso porque ya no era un nene. Pues mira, no es eso. Porque a los nenes le están dando a los jovencitos.
Esto
no es cuestión de edad. Es cuestión de que el sur está dando. Y la gente, oye, Willy, y Yanis lo sabe, y está dando duro y la gente se está muriendo del flu, no solamente del COVID, es del flu también ahora que está muriendo. Hay que cuidarnos.
Estamos en la escuela y los padres envían a los nenes enfermos, yo lo entiendo. A veces yo me pongo a ver las cosas que están sucediendo a mi alrededor y digo, pero las personas no analizan, no piensan, envían los nenes a la escuela y le dicen, si te sientes mal, dile que me llamen. Sabiendo que el niño está enfermo. ¿Cómo que si te sientes mal, dile que me llamen? Déjelo en su casa. Déjelo en su casa y cuídelo, porque si no va a infectar a todos los demás, lamentablemente.
Sí. Oye, Rubén y Yanis, vamos a hacer una pausita rápido, porque vamos a conectarnos con nada más y nada menos que el representante José Aponte, speaker de la Cámara, que ese sí que tiene muchas anécdotas y muchos recuerdos de mi querido hermano, y que siempre que escucho a José me quedo maravillado. Y no tan solo eso, la semana pasada cuando lo tuvimos, que tú estabas con nosotros, él dijo algo tan importante, que mi hermano logró separar esa meca de los colores, rojo y azul. Sí.
Y unir a dos personalidades en ese momento muy importante, como lo era el alcalde Willy Miranda Marín, padre, y José Aponte, que era el presidente de la Cámara. O sea, mi hermano de verdad que era un héroe. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos con el Timbiriche.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo.
Bueno, como decía Francisco Titi Torres, vamos a dejar atrás a Tony Ávila en el timbiriche, porque ahora tenemos una persona muy, muy importante, un gran amigo, un gran hermano, y que yo siempre que lo tengo en nuestro programa, para mí es un honor inmenso. Y hoy, a 2 años de la partida de mi querido hermano Francisco Titi Torres, que estamos celebrando su vida, la estamos celebrando, claro que sí. Ya con nosotros, señoras y señores, el representante y ex speaker de la Cámara, el más querido, señoras y señores, José Aponte. Buenas noches, representante, un abrazo.
Buenas noches, William, un placer poder compartir contigo, un abrazo para ti también, para todos los amigos y amigas que nos escuchan, que comparten en este programa hoy, dedicándoselo a una gloria, a un gran amigo, a una persona que papá Dios me dio la oportunidad de conocer y desarrollar una relación de amistad estrecha, tu hermano, mi hermano Francisco Titi Torres.
Oiga, representante, yo tengo conmigo a mi productora asociada acá en Puerto Rico, Yanis Álvarez, y tengo a mi director de excelencia, y no tan solo director de excelencia, sino productor asociado de excelencia, la mano derecha de mi querido hermano, que usted lo conoce muy bien, el pastor Rubén Marchán.
Buenas noches. Buenas noches para ambos. Un placer poder compartir con ustedes también.
¿Yanis?
Sí, buenas noches. Y un placer saludarlo también por este medio. Y gracias por haber dicho presente aquí en esta celebración.
Claro.
Para nosotros es un honor. Y sé que Titi debe estar en el cielo allá escuchando todo esto. Y debe estar súper feliz de tenernos a todos juntos por aquí.
Eso así, eso así. Rubén, saludo.
Saludo, representante. Qué bueno escucharle. Yo sabía que nos íbamos a encontrar hoy a través de la radio, porque tú sabes que tú eres bien querido aquí y respetado, y mucho más por nosotros que pudimos compartir y estar cuando ustedes estuvieron acá y creo que se sorprendieron. Al ver tanto cariño acá de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros acá, la gente, y tú eres siempre bien recordado aquí, y qué bueno que estés con nosotros en un día tan especial como el día de hoy.
Tenía, era una obligación moral, emocional, sentimental, una obligación con el gran amigo Titi y con ustedes también, así que no podía fallar.
Sí, sí. Oye, y que son días especiales, porque como bien Willy estaba diciendo hace un ratito, tal vez tú no lo estabas escuchando, que Titi logró sacar la política de medio nuestro, la política, que eso es el pan nuestro cada día, tanto en Puerto Rico como acá, y podernos sentar, bueno, ustedes porque fueron los que jugaron en aquel momento, que se jugaron dominó tantas veces, pero que estaba el ya fenecido también Willy Miranda Marín, y junto contigo, y que estuvieron jugando dominó y pasando la vida acá con nosotros. Lástima que tú tuviste que irte por una situación familiar.
Eso es así.
Pero aún así lo disfrutamos y esperamos poder hacerlo en una próxima ocasión, cuando el Señor lo permita.
Hay que cuadrarlo, hay que cuadrarlo. Lo hemos hablado, pero todavía no lo hemos terminado de cuadrar. Hay que cuadrarlo.
Sí. No, oye, pero es que el COVID nos ha matado en estos últimos 3 años. Y,
eso es.
Y aquí está pasando lo mismo con Puerto Rico. O sea, hay una recaída nuevamente y muchas de las personas pues no quieren cuidarse. Y a veces hasta un poquito salir en público uno, pero sí. Pero fueron momentos lindos.
Extraordinario momento, y tengo que decir que yo no conocía a Francisco, lo conocí esa mañana. Yo llegué allá un viernes en la tarde, noche, y el sábado apareció una persona, de hecho, no fue viernes, llegué jueves en la noche. El viernes apareció una persona al hotel porque me iba a servir de conductor y a llevarme. Y ese fue Francisco, estuvo en todo momento llevándonos a mi esposa, a mí, a las diferentes actividades y a compartir en diferentes sitios. Recuerdo un restaurancito en el área de la plaza donde estaba, servían la canoa de Jayuya.
Sí.
El plátano abierto con la carne molida en el centro.
Hombre, sí. Hombre, esta hora. José, contra José, bendito. Digo que yo, caramba, José. Siempre tortura uno con la comida, chico. Oye, siempre tortura. Oye, la que José. Pero sigue, José, sigue. Te estás perdonado. Hoy es un día especial, hombre.
Ese fue el día especial, Titi. Llevándonos y trayéndonos y acompañándonos el viernes, el sábado, sábado en la noche fue la cena de la actividad, y al otro día yo tuve que hacer el arreglo para regresar con mi padre, pues sufrió un infarto y estaba bastante malito. Y lamenté muchísimo tener que regresar, pero la realidad es que nos hicieron sentir a mi esposa y a mí como en la casa, en familia, y yo espero haber podido reciprocar esas atenciones con el cariño y con las atenciones las que les pude haber brindado a los que estuvimos compartiendo.
Sí, así mismo fue, y todavía queda ese recuerdo lindo acá. En la ciudad y también dentro del grupo del Festival Puertorriqueño, que ya pues el tiempo ha minado a muchos de ellos. Algunos han mudado para diferentes lugares, otros han ido al cielo, que son los más, pero todavía queda un grupo de esos que te recuerdan y recuerdan esos días lindos. Como Willy decía ahorita algo, y yo no sé si te lo he comentado anteriormente, pero nosotros, él también trajo aquí a en ese tiempo vino también Romero Barceló y estuvo aquí con nosotros. Y oye, y en el baile bailaba como un trompo el contrallado.
Sí, Carlos era un bailarín y le gustaba bailar tango.
Sí, yo sé que bailaba muy bien y las mujeres se volvieron locos aquí, que doña Key no lo oiga, pero sí. Entonces en otra ocasión fue el también ya fallecido el gobernador Hernández Colón, que vino también y estuvo aquí con nosotros. No estoy seguro si fue quién fue el otro, no sé si fue no fue Pierluisi, fue otro uno de los
creo que fue Aníbal.
¿Ah?
Creo que fue Aníbal Acevedo Vila.
Ah, sí, Aníbal también vino, pero uno de los comisionados residentes también vino, y estuvo acá con nosotros también, pero no recuerdo ahora quién fue, pero ¿sabes?
Porque yo creo que Aníbal fue como comisionado residente, no como gobernador.
Ah, ok. Sí, ahí tienes razón, exacto. Sí, eso puede haber sido, pero no me acordaba bien, pensaba que había sido como ex mandatario, pero fue como comisionado residente que vino en propiedad, sí, tienes razón. Sí. Pero
oiga, pues, representante, yo siempre cojo al representante con alguna pregunta, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar nada de política, pero hoy
tú sabes que yo no tengo problema con los temas que tú traías y con contestarte.
No, pero no, hoy no voy a hablar de política, vamos a dedicarle esto a mi querido hermano, que es muy importante. Yo lo que quería saber era, en ese tiempo que usted conoció a Francisco Titi Torres, ¿alguna nota jocosa? Porque Francisco tenía un sentido de humor espectacular, pero algo que a usted le llamó la atención y que usted dijo, oye, pero este muchacho es tremendo.
Bueno, la realidad es que en su desempeño completo, o sea, no fue un detalle en específico que me llamara la atención, no conociéndolo hasta ese momento, su amabilidad, su desprendimiento, sus atenciones y su actitud jocosa, con respeto siempre, pues eso en general fue algo que siempre nos ha llamado la atención de Francisco.
Y usted sabe algo que yo nunca se lo he dicho a usted, pero se lo voy a decir, y a Rubén yo creo que Rubén lo sabía, el que hizo ese contacto con usted y fui yo, a través de un amigo que tenemos usted y yo en común, que nos
Miguel hemos contado.
No, Ángel Rivera, que le decían Charlie Valse.
Ah, claro, claro.
Pues Ángel me consiguió el número de su contacto y mi hermano me llamaba, óigame, representante, me llamaba todos los días. Todos los días. Mira, conseguiste al presidente. Conseguiste, mi hermano, ya tenemos al otro lado, estamos bregando eso. Cuando yo supe la noticia que usted iba para allá, yo dije, por fin.
Gracias al Señor.
Sí. Por fin se me dio, no me va a llamar más. Pero de verdad que me sentí honrado y después, verdad, que supe todo, cómo lo trataron a usted allí, me sentí mejor todavía. Y siempre, Ángel siempre me recuerda eso. Me dice, no, el representante quedó maravillado, no sé, yo lo sé, si siempre que lo tengo en el programa siempre nos comenta, verdad, lo bien que la pasó. Pero Francisco era una persona que se entregaba, y ahorita yo tenía a mis hermanos en el programa, y ellos dijeron algo muy importante, que mi hermano siempre mantuvo ese dinamismo, esa unión, y que siempre lo caracterizó por preocuparse por los demás.
Sí.
Y ese mensaje siempre, usted una vez usted y yo hablamos eso, y yo sé que allá en el cielo mi hermano me debe estar diciendo, qué bueno que está José allá abajo. Qué bueno que José está.
Qué bueno que tú me llamaste, me enviaste mensaje para que pudiese compartir con ustedes. Porque no es que yo pudiese estar, es que me lo recordara y me diera seguimiento, me invitara y me diera seguimiento. Porque claro, si no, sí, pues, podíamos estar pensando como lo pensamos de tiempo en tiempo, que uno hace recuento mental de las cosas que uno ha podido vivir, y los viajes y la comparecencia y las atenciones, y uno recuerda lindos momentos, y ese viaje a Vineland y las atenciones allá de Titi y los demás fueron extraordinarias.
Le voy a hacer una pregunta y paso con Rubén rapidito, y ya pues ya estamos ya casi cerrando, pero le voy a hacer una pregunta de corazón. Cuando usted fue a Vineland, ¿usted sintió la diferencia de estar en Puerto Rico a estar en un pueblito llamado Vineland?
No, las costumbres, las tradiciones, la cultura, Ah, que en algún sitio uno entraba y se hablaba inglés, no se hablaba español, pues eso no es gran cosa, pero es significativo y es demostrativo que la cultura no se pierde a menos que el que la lleva la quiera dejar perder.
Sí.
Y la nación norteamericana se reconoce como una nación multicultural, porque uno, en el caso de nosotros, tú me estás planteando la situación de Vineland y si yo me sentía a gusto, si sentía alguna diferencia estar en Puerto Rico o estar allí en Vineland, por las atenciones, por el cariño del puertorriqueño, se vive allí, pero tú te vas a Nueva York, la capital del mundo, y está el barrio chino, está el barrio puertorriqueño, el barrio griego, el barrio irlandés, el barrio, y en cada uno se desarrollan actividades propias de la cultura y de las tradiciones de esa nación que está allí intronizada en Nueva York.
Wow.
Uno no lo pierde, es igual que el idioma. Mira, mi primer viaje a suelo continental fue en el 1969. Yo tenía 11 años. Fui
wow.
con mis padres. Viajamos a Miami y papi alquiló un carro y nos movimos por el estado de Florida. Pero recuerdo la calle principal, Flower Street, en Miami, que llegábamos a las tiendas y tenían una tarjetita, un index card de esos 3x5, 5x8, que decía, se habla español.
Sí.
Sin embargo.
¿Cómo es eso? Se habla español.
Sí, se habla español. Eso fue en el 1969.
Sí.
En el 2007, yo visité Miami para una conferencia de legisladores y me fui a dar una vuelta por Flagler Street. ¿Y tú sabes cuál fue la sorpresa? Estaban las tarjetitas.
Wow.
Pero no decían se habla español.
Wow.
Decían we speak English.
Sí. Sí, es cierto.
A ver.
Sí.
Es así. A ver, sí. Tú llevas lo que tú quieres y retienes lo que tú quieres. Si
wow.
tú, tus costumbres, tus principios, tus valores, tu cultura, la dejas de un lado, pues perdiste la esencia de tu vida. Pero si tú la mantienes, pues nadie te va a poder forzar. Y la Constitución Federal en ningún sitio dice cuál es la cultura que se va a desarrollar a nivel de la nación. Tampoco dice cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos. Se utiliza el inglés por las raíces. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Hawái, el Estado 50, en su constitución dice que habrá dos idiomas oficiales, el inglés y el hawaiano. Y si tú te vas a Luisiana o a Maine, desarrollan gestiones en inglés y en francés, porque eran colonias francesas y mantienen todavía el uso del francés en muchísimas cosas. Si te vas a Nuevo México, vas a encontrar que la ley te dice que el idioma es el inglés, pero que toda ley tiene que ser promulgada en inglés y en español. Y si te busca la ley federal de elecciones, dice que cuando en una comunidad 10,000 personas o el 5% de los electores hábiles reclaman que se imprima papeleta en otro idioma que no sea el inglés, lo tienen que hacer. En California se imprimen papeletas entre idiomas y dialectos en 28-30
wow.
idiomas y dialectos. Y si te vas a Alaska, en el 2014 reconocían el uso de 20 idiomas y dialectos, incluyendo el español, en Alaska.
Wow.
Sí. Interesante eso.
Aquí en New Jersey es así, aquí en New Jersey se hacen las papeletas para votación
en los diferentes idiomas de la gente que está aquí, como los rusos, los pakistaníes, los hindúes, los japoneses, los chinos, ¿sabes? Nosotros los hispanos y los americanos y los alemanes también, ¿sabes? Sí. Aquí se hace también, ¿sabes? Estados Unidos puede ser el representante. Esto es una comunidad multinacional, sí.
Bueno, pero se mete mucho miedo y mucha cuestión de que no puede hacerse tal cosa porque se pierde esto, o porque van a imponer tal cosa, que no, que van a imponer que hay que hablar en inglés, si ustedes hablan en español en Vineland. Yo recuerdo de las dos personas que me fueron a buscar, nos fueron a buscar a mi esposa a mí al aeropuerto. Había uno, un joven, que nació allá, en Finland, y nunca había visitado Puerto Rico, pero hablaba español igual o mejor que yo.
Sí.
Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿sabe inglés también? Me dice, si supiera, que casi no sé inglés.
Sí, lo sabía. Él nació y criado aquí, el que fue, no me acuerdo. Sí, pero no quería... O sea, él no quería y no quiere, es un adulto ya, casado con hasta con nietos ya, tiene nietos. Quiere perder su nacionalidad puertorriqueña, y logró ir a Puerto Rico. Sí, pero ya estamos terminando, pero José descubrió además de eso algo aquí, que muchos de los puertorriqueños de la isla tienen una mala impresión. Y es que José descubrió algo que a Willy Miranda no le gustó mucho, pero en la realidad es que tal vez el del 70, 75, tal vez el 80% de los puertorriqueños que están acá, que vinieron después de los 70, son republicanos, son PNP.
Alaba lo que vive.
No, pero es que es la realidad.
es que son realidades.
Esa es la realidad. Y el ejemplo mejor está en estas pasadas elecciones, donde hay los conglomerados grandes, menos en Filadelfia, pero Filadelfia por unas situaciones particulares. Pero tanto en Nueva York como
en Florida, en Texas.
Exacto.
En Georgia hay una comunidad puertorriqueña desarrollándose.
Sí.
En Carolina del Norte hay una comunidad puertorriqueña también en desarrollo.
Oye, en Virginia. Alaska, que haya más de 15,000 puertorriqueños viviendo allá, en Alaska también.
Es correcto.
Y la mayor parte, que es lo que yo no sé por qué no hemos todavía logrado. Aunque en mi caso yo soy un votante independiente, pero no hemos logrado en Puerto Rico poder unir nuevamente esa fuerza, pelear con el Congreso, porque nosotros somos los que tenemos los congresistas.
Bueno, lo que pasa es que quien tiene que tomar la decisión es el Congreso, y uno tiene que llevar el mensaje allá y forzarlo allá. Sí. Se ha adelantado mucho, pero todavía falta. Y cuando uno va adelantando algo y de momento hay un cambio de gobierno acá que no cree en el proceso de la admisión para resolver el problema colonial de Puerto Rico, pues entonces lo que hacen es llevar el mensaje en Washington de que se olviden de eso y se retrasa. Así que por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo ahora mismo en Washington por la comisionada residente, el trabajo que está haciendo el propio gobernador, que por haber estado 8 años en el Congreso, sabe las dinámicas que se dan allí, cómo atenderla a unas y otras, tiene una muy buena relación con diferentes congresistas allá, y eso ha ayudado a que se vaya adelantando la discusión de la solución del problema colonial de Puerto Rico.
Sí.
Bueno, bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero qué bueno que compartió con nosotros. Y óigame, yo no fui que abrí política, o no fui yo.
No hablamos de política, no. Hablamos de realidades de vida.
Eso es así. Pues, ¿verdad? Le quiero agradecerle muchísimo, ¿verdad?, que haya tomado su tiempo. Quiero felicitarlo por toda la labor que ha hecho en la Cámara en estos últimos meses, que usted se ha tirado muchas cosas que realmente como ya caracteriza a un José Aponte, ¿verdad? Que es un fajón siempre. Pero quería felicitarlo en estas Navidades, desearle un feliz año nuevo y unas felices Navidades en este nuevo año, ¿verdad? Que sean cosas positivas como siempre.
¿Sabes qué? Yo agradezco muchísimo tus expresiones. Recibo con agrado la felicitación. Ya se está empezando a sentir acá en San Lorenzo el fresquito de la Navidad. ¿Y sabes qué?
Hombre, no ves, es que ese es el problema,
con poquito de pique.
Él termina, mira cómo la forma termina.
Sin ketchup, no lo dañes, con pique. Exacto.
Y como decía Juan Manuel Lebrón, y sin pasa.
Sí. Bueno, pues un placer poder compartir con ustedes. Un abrazo, bendiciones, muchas felicidades para los tres.
Y a su familia, y antes de irme, quiero felicitarlo porque San Lorenzo está de placer. Me dicen que hay un restaurante espectacular nuevo en San Lorenzo, que eso es, le ronca de verdad. Ya yo me apunté para ir, ¿sabes?
Hay varios. Ahí
sí, pero abrió uno nuevo ahora que dicen que eso es espectacular.
¿Sabes cuál es el nombre?
¿Cuál es el nombre?
No, te pregunto, porque es que han abierto un par de restaurantes en estos días.
Se abrieron uno que se llama, que es algo típico, es comida típica, pero ese como es una loma, ese es una montaña. De allá en San Lorenzo. Bueno, y tienen todas las fotos de todos los de célebres de San Lorenzo.
Está Casa de Campo.
No, esa no es.
Está El Escondite. Está la Loma de Nandi. Está Hacienda Muñoz. Está Saf.
Yo creo que es Hacienda Sajo. Muñoz. Hacienda Muñoz.
Hacienda Muñoz está, y es fácil llegarle pegadito a la 30, que discurre de Cagua hasta Macao. Sí, muy, muy bueno.
La verdad que
tiene, tiene, en el caso de Hacienda Muñoz, tiene varias opciones, porque tienen el restaurante como tal, que se llama Gillas. El jueves, viernes, sábado, tienen un área de un bistro, Amandas. El área de la torrefacción de café, porque son caficultores y procesan café, y es dopio y es escolar el área.
Tienen
diferentes alternativas y ¿sabes qué? Producen cerveza artesanal basada en café.
Dios mío, el manjar de los dioses. Ay, señor.
Cerveza rubia, cerveza negra, basada en café. Así que,
Pastor, por favor, la bendición aquí al representante.
Amén, amén.
Bueno, José, un abrazo.
Buenas noches. Saludos.
Y igual ustedes. Por compartir con nosotros, de verdad, un abrazo. Los señores escucharon ahí al representante José Aponte, y vamos a despedir a nuestra querida productora asociada, que ya pues tiene que ir a hacer sus quehaceres allá, después de haber escuchado esos manjares, el café, el pastel.
No, ya me dio hambre.
Eso me imaginé yo.
Willy, me acordé
que te caiga bien.
Me acuerdo de los pasteles, porque me dice, tengo unos pastelitos aquí, solo le eché un poquito de pique. Y cuando yo probé aquello, era un ajicito que encontré, yo no sé.
Y
no,
la paya.
Se comiera aquello con ese pique. Bueno, se le pusieron a comer rojo.
En quebradía se come con ketchup los pasteles.
Sí, el que quiera comérselo, seguro.
Sí. Sí, yo también se lo come con queso, yo no, eso me gusta solito.
Bueno, Yanis, adelante, ya la próxima semana tienes cosas buenas para nosotros, así que adelante.
Sí, vamos a estar por ahí, Rubén, gracias por estar con nosotros y de verdad un placer. tenerlo aquí con nosotros y compartir con usted, ¿verdad? Así que muchas felicidades a usted y a su familia, Willy. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Echando Valente contra Viento y Marea. Así que sigan por ahí con Willy, con Rubén y nos vemos en la próxima.
Por favor, no traigan nada de comida. No traigan nada de comida la semana que viene.
¿Sí? Willy, la parranda. Vamos a comenzar
sí.
La parrandita la semana que viene.
Exacto.
Ah, okay, sí, sí. Empezamos las paradas telefónicas también nosotros acá en Punto de Vista la semana que viene. Así que un abrazo, Yanis, y un abrazo a tu hijo, que espero que todo esté bien. Así que un abrazo de bien grande y que te mejores pronto. Ya sí. Tú, yo te dije a ti, fuera del aire, la receta que te envió Jorge Seijo, que creo que es la mejor.
No la use, no la use, no la use.
Mira, oye Rubén, pero que
no, no la use.
Pero deja un poquito, le estamos recomendando un elixir para que ella pueda salir de su catarro.
De Jorge, no. Jorge tiene 80 grados prueba ya, pero Yanis no.
Hombre, no.
Yo sigo con los medicamentos.
Exacto.
Pues cuídate ya mucho, Yanis, y un abrazo, y de verdad que la pases bien, y esta semana pues estaremos en contacto para ver quién es que viene la semana que viene.
Ya verás.
Echando para adelante, vamos a ver. Un abrazo, cuídate de mucho.
Buenas noches a todos.
Dios te bendiga y felicidades.
Bueno, señoras, escucharon ahí a nuestra productora asociada, la profesora Yanis Álvarez. Bueno, Rubén, algún saludo que quiera, también, ya por ahí viene otro invitado que tenemos, que tú lo conoces muy bien, de allá de Bailan, también, así que, bueno.
Oye,
mira lo que dice José Aponte, representante, tú lo provocaste, mira lo que me dice, y eso, que no quise decir las lágrimas de monte por el pastor.
Bueno, yo...
Oye, para que tú veas, es que te lo provocaste, chico. ¿No? Empezó con los pasteles. Después empezó con el café para arreglar. Y yo sé que el café no estaba en la nómina. Lo que venía era eso, pero él como siempre, ¿verdad? No. Él se cree que yo le voy a creer esa mano, de verdad. No. Bueno, pues vamos a una corta pausa, señoras y señores, y regresamos con más de este homenaje póstumo a mi querido hermano Francisco Titi Torres en su segundo año de su aniversario de su partida. Le estamos celebrando su vida. Bueno, y como decía mi querido hermano, vamos a interrumpir aquí a Tancho y sus tres cubanos en La Loma del Tamarindo, en otra versión. La canción favorita de mi querido hermano, La Loma del Tamarindo, con amigos del cubano allá, que él le encantaba siempre tener una comunicación directa con Cuba. Tuvo mucho tiempo, varios invitados cubanos. Oye, y Rubén, tengo una persona conmigo que sí puede hablarnos muchas cosas más de Francisco Titi Torres. Tuvimos al empezar a mi querida hermana con mi hermano y ya tuviste la realidad de lo que pasó en el aeropuerto cuando mi hermano se metió en la pista de aterrizaje en el Muñoz Marín. Ya tuviste quién fue el que abrió el portón.
Estaba abierto, Willy, no lo choteé, estaba abierto por entonces. Él dijo que estaba abierto.
Eso fue lo que él quiso decir. Pero si alguien sabe, oye, si alguien sabe muchas cosas de mi hermano, y la última vez que hablé con él sobre él fue algo espectacular, y es una persona a la cual tú también conoces muy bien, es un ser humano espectacular. Me han hablado, y también cuando estuve allá tuve el placer de conocerlo, un pastor muy prominente en el área de Bayland, y lo bueno que tiene este señor pastor es que no parece pastor. Mi hermano decía que él parecía un cantante. No me acuerdo cuál era el nombre. El pastor, señores, Belly Ocasio. Eli, buenas noches, hermano.
Buenas noches.
¿Cómo era? ¿Chivirico de Ávila era?
No. Él empezó, cuando me conoció, se asustó. Y dijo, párqueme si este hombre se parece a Tato Díaz.
Sí, me acuerdo.
Ay, Dios mío, pero anyway.
Bienvenido, pastor, en este gracias. Segundo año de la pastida de mi querido hermano Francisco Titi Torres, el hermano de todos ustedes, porque él lo llevaba a ustedes como hermano, especialmente a Rubén y a ti, pues obviamente, pues siempre, él era tu, él siempre, por eso fue que yo era ese. La interpretación urbana de él, porque él era tu intérprete urbano, y entonces yo me convertí ahora, yo soy su sucesor, el tuyo y el de Rubén. Especialmente con Rubén, cuando es Semana Santa, que Rubén tiene este lo que se llama, ¿cómo que dice Rubén?
Ayuno cuaresma, ayuno de lengua.
Ay, exacto, yo le digo a él, se lo digo en el idioma mío, urbano, y él me entiende.
Oye, pero antes que nada, Willy, quiero darle las gracias al pastor por estar con nosotros, porque si no estoy mal, pastor, ustedes tenían la cantata de Navidad hoy, ¿no?
No, ese es el próximo sábado.
Ah, okay, qué bueno. Sí,
no, pensaba que era hoy. Estamos a tiempo.
Se notaría ronco, chicos, se notaría ronco. Está tanto cantando y la cantata y cantando.
No, es una cantata hermosa. Yo he estado un par de ocasiones desde hace años ya, y es una cantata hermosa, ¿sabes? Que gracias, es celebrar gracias. La Navidad.
Y hacen años que yo no escucho de cantata desde que yo estaba en San Juan Bosco, que hacían unas cantatas espectaculares. Y si tú dices eso, Rubén, las de Benny deben ser espectaculares también.
Sí lo son.
Tratamos de ser lo mejor para el reino.
Sí. Y bien edificante y bien boricua también. O sea, que son lindas. Sí.
¿Cuántos años llevas haciendo eso, Benny? ¿Cuántos años llevas?
Ay, Dios mío, eso lleva historia ahí.
Porque sí, no está tu viejo, estás tú y tu hijo, me imagino.
Exacto. Sí. Ahí estamos luchando y tratamos de hacer algo siempre diferente todos los años, pero para adelante.
¿Qué no puedes decir de nuestro querido hermano? ¿Qué no puedes decir o qué puedes decir de esos años que compartiste con él? Que pues, escuché parte cuando le hiciste el homenaje, pero quiero escucharlo, ¿verdad? Que nuestros queridos radioyentes escuchen a Benny Ocasio.
Bueno, para nosotros fue una persona especial, como dije, el primer día que nos conocimos, fue una entrevista que le estaban haciendo a mi querido padre, y yo fui a acompañar a mi papá, y cuando abrió la puerta de los estudios, se asombró, y dije, yo nunca lo conocí a él antes de eso. So, me dijo, chacho, tú te pareces al cantante Tato Díaz, y seguimos la amistad por ahí. Y casi siempre cuando iba a la radio siempre decía, aquí llegó Tato Díaz, y yo, chicos, deja eso ya. Pero después lo dejó, parece que se cansó. Pero no, tenemos gratos recuerdos de él. Una persona que siempre que iba a hacer una actividad me llamaba, mira, pienso hacer esto, pienso atraer a fulano y solamente quiero que venga a La Roca y a la iglesia presbiteriana y aquí, y se acabó. Y me recuerdo que hizo los arreglos para traer a Samuel Hernández, él estaba envuelto en el festival puertorriqueño acá. Y realmente yo le dije, no chico, deja el relajo. No, de verdad, casi voy a traer a Samuel Hernández. Y dije, pues yo quiero que Samuel Hernández me lo diga, pues.
Oh.
Y lo puso, llamó, ¿cómo es? Samuel Hernández había llamado a confirmar la fecha que iba a estar con nosotros acá en Palen. Y Titi me llama, mira, tengo a Samuel en la línea, ponete a escuchar el programa. Pero sí, fue de bendición para nosotros esos contactos y diferentes eventos que hicimos con el festival, otro evento que traemos diferentes cantantes que él conoció y eso, y siempre estábamos ahí y me buscaba, como digo yo, me llamaba, mira, tengo este tiempo libre en la radio, eso es para ti, ven el día, el Viernes Santo, ven aquel día o lo que sea, y siempre pues eso es algo que no solamente conmigo, que es lo que yo siempre tesoro, sino que igualmente con mi familia, y eso para mí vale mucho. Si veía a los hijos míos en un restaurante, iba allá, los saludaba, etcétera, y yo le dije, una vez le pagó el almuerzo al hijo mío, y yo, ¿y qué le pasó al viejo? Y digo, no, yo como también, pero anyway, lo dejamos así.
Wow.
No, pero son cosas, tú sabes, gratos recuerdos que tenemos de él, y por supuesto, como dije, cuando llevaban algún programa, pues siempre decía sus comentarios, y por supuesto, a veces, tú sabes, tenía que regañar a la gente también, porque eso era parte de su personalidad, y lo hacía públicamente también. Sí, me imagino ahí joven sí que tiene historia.
Ni las cuento. Pastor, los bochornos que nos hacía pasar, ¿verdad?
Ay, Dios mío, cuando comenzamos el programa, conversando con el pueblo, me mandaba el mensajito, así no se dice, se dice así, y yo dije, párcame, qué hombre. Entonces, pues yo lo cogí un domingo, creo que fue, y dije, mira, Titi, si tú quieres coger el programa. No, chico, te estoy tratando de ayudar para que hable español bien. Y dije, está bien, pero que estoy hablando y no puedo estar leyendo y hacer tantas cosas. Pero fíjate, cada vez y cada vez que uso las palabras que me dijo, mira, es así, pues me recuerdo de él, tú sabes. Y eso es algo que a veces me río, yo digo, yo sé que ahora mismo me mandaría el mensaje. Y son, tú sabes, recuerdos que uno siempre pues tesora, tú sabes, de él. Siempre venía de vez en cuando, el joven lo sabe, y entraba a la iglesia y se quedaba allí paradito. Y sí, una vez yo le dije, no, Francisco, tú te tienes que sentar porque yo tengo los ujieres que están. No, pero dile a ellos que cuando yo entro, que yo me quedo aquí parado.
Sí.
Oye, tú tienes un privilegio que... No, pero tenemos esa grata recuerdo y, you know, hay momentos, como yo siempre le digo a las personas, cuando se va una persona de nuestro lado, tenemos los recuerdos que a veces reímos y a veces lloramos, porque verdaderamente, pues, tú sabes, es algo especial que uno tiene en nuestro corazón, de esa vida, de ese ser humano que tocó, como dije, y para mí, Benjamín Ocasio, tocó mi corazón, mi vida, y con mi familia y con la congregación, y son, como dije, son recuerdos que uno nunca jamás se va a olvidar, y lo tesoramos, you know, bien profundo en nuestro corazón.
Oye, Benny, tú sabes algo de Francisco que Rubén sabe, pero tú sabes que mi hermano llegó a predicar en una iglesia.
Eso tú me lo dijiste y eso está interesante.
Pues mira, mi hermano, eso fue una sorpresa para mí, para ese tiempo, fíjate, y fue una iglesia presbiteriana. Uh-huh. En ese tiempo yo estaba a punto de casarme y el papá de mi primera esposa era uh-huh. presbiteriano, de okay. la iglesia de Mario Rivera, la Barbarán Rosler. ¿Y qué pasa? Que él me invita a su iglesia, mira, Willy, yo quiero que tú vayas, pero que traigas a tu mamá.
Okay.
Y yo llevé a mi mamá. Y entonces, cuando llegamos, pues, sentan a mi suegro, donde él en su silla de siempre, y nos sentan a nosotros. Y viene Mario y, oh, ¿cómo está? Julio, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y sí, uh-huh. mira, él es mi futuro yerno, su mamá. Ah, qué bueno, porque hoy viene un predicador que viene de Santurce, que nació en Santurce, y va a predicar y va a dar un testimonio muy importante, y eso ha sido muy interesante en esta iglesia, en este tiempo. Y bueno, pues yo le digo, wow, de Santurce, casualidad, y mami dice, ¿qué es eso? Nosotros somos de Santurce, nos criamos en Villa Palmera. ¡Ay, qué casualidad! Uh-huh. Que él también se crió en Villa Palmera. Claro que sí. Dije que, ah, pues mira, mejor te lo conoces. ¿Y qué pasa? Nosotros, a mí no se me ocurrió, ni a mi mamá, bueno, mi mamá sé, como madre al fin, uh-huh, algo le decía a ella, a alguien que yo conozco. Cuando de momento, dice ella, ¿qué pasa, el hermano Francisco César Torres? Ah, su testimonio, y mi mamá se la alabado, o sea, de Cristo, se entregó por fin. Y empezó mi hermano a predicar con la Biblia y todo, el pastor. Y una cosa impresionante. Y él, y yo quiero dedicarle esta prédica a mi familia, a mi querida madre, que me ha sorprendido que está ahí al frente.
Wow.
Y a mi querido hermano. Y wow, esto y lo otro. Y entonces mi suegro me dice, ay María, si tú antes eras mi yerno, ahora eres mi yerno favorito.
Wow.
Qué palabras tan hermosas da tu hermano en el día de hoy.
Wow.
Qué testimonio. Wow. Y entonces, ahí mi hermano, pues, estuvo en ese momento. Y da la casualidad que mi hermano fue contable de esa iglesia.
Wow.
Y yo era el director de deportes de la iglesia.
Oh, wow.
Porque de eso, pues, ahí hubo una relación y entonces empezamos. Y para hacerte el cuento largo corto, esa fue la primera vez que mi hermano predicó. Además de que mi hermano era presidente de la Junta de Juvenil de San Juan Bosco, cuando tenía apenas 16 años.
Wow.
Pero cuando ustedes me dicen eso de la iglesia, que él estaba paradito, yo me imagino que se recordó. Sí, yo que prediqué un momento dado. Milagro que no le quito el micrófono a Benny.
Ay, papá. No, pero está tremendo.
Hasta ahí él no llegaba, hasta ahí él no llegaba. Él sabía dónde
llegaba. Sí. Pero fíjate, esa es otra cosa que siempre decía, porque mi papá era de Santurce, Parada 22. Entonces me dijo, no, si ustedes de Santurce, ustedes son buena gente, etcétera. Bueno,
sí.
Pero ya.
Sí, de Villapalmera, nació ese muchachito un 30 de diciembre. Estaba hablando con mi hermana eso, que mami y mi papá planificaban los muchachos para los 30 y el 25. Mi hermano nació un 22, Francisco nació un 30, mi hermana nació un 30 de noviembre.
Wow.
Y mi hermano César nació un 22 de septiembre. Y yo un 25 de enero. O sea que era como para finales de...
sí, de los meses. Sí.
Pero qué bonito es recordar todo eso, y especialmente, pastor, la palabra que usted ha expresado ha sido algo espectacular, porque yo sé el cariño que él le tenía a usted y el respeto. Fuera, ¿verdad?, de que a veces yo sé que le desearía con una fuerza, pero usted sabía cómo, igual que Rubén, que sabían manejarlo bien. Lo sabían manejar muy bien. Y yo sé que tanto tú como Rubén pasaron unas anécdotas con mi hermano o cosas que ustedes mismos decían, espérate, esto está pasando de verdad. O sea, ¿en algún momento usted pensó eso, pastor?
Bueno, sí, como dije, hay ciertos momentos en el ministerio que, tú sabes, nos llamaba y decía, bueno, y cuando me dijo eso de Samuel, dije, este hombre, ¿será verdad lo que este hombre me está diciendo? Y dije, mira, esta es una iglesia, yo no voy a hacer el anuncio sin saber lo que está pasando. Y diferentes sorpresas que nos hizo, tú sabes, que a la familia también, tú sabes, que son cosas, como dije, que nunca jamás se va a olvidar. Y son cosas que solamente él realmente la podía hacer.
Sí, es cierto.
O sea, que hay gente, ¿verdad, joven? Que hay gente en la vida que uno conoce y aprecia y dice, bueno, así es esa persona, y uno como que lo deja ir. Pero él, sí. You know, como tú decías, tenía un respeto, había tiempo, como dice, you know, la palabra lo dice anyway, hay tiempo para todo, y así era. Y you know, Francisco siempre decía, bueno, voy a cruzar la línea, Ocasio. Y yo, bueno, pues está bien, vete para allá. Y uno tiene que saber lo que decía. Pero no, pues Willy, gracias. Siempre te recordamos a ti, por supuesto, a Francisco. Como dije, esos momentos alegres y nos recordamos esos momentos a veces difíciles que pasó en su vida. Y cuando me decía, mira, Ocasio, ahora por esto, esta situación, lo que sea. Y son cosas que, tú sabes, tesoramos a un amigo que se nos adelantó. Y, ¿verdad? Pero nos dejó un legado tremendo, como dije, en la radio. Para mí, los viernes cuando voy, me recuerdo, tú sabes, qué haría él o qué me dijera él en ese momento, y diferentes cosas que están pasando con la familia o en la iglesia, que a veces yo lo llamaba, mira, estoy haciendo esto, ven acá, mira lo que está pasando, etcétera. Son cosas que, como dije, a veces en la vida uno conoce ciertas personas que marcan tu vida, y jamás llega a conocer una persona similar a él. Pero Willy sabe que siempre tiene un amigo aquí, un pastor.
No, gracias, pastor.
Y te apreciamos,
gracias. ¿Ok? Gracias por dedicarnos a este tiempito, que sé que usted tiene un tiempo complicado. Y gracias por ese tiempo y la calidad de tiempo que le brindó a mi hermano en esos momentos que usted compartieron juntos. Así que un abrazo y queremos agradecerle de parte de nosotros y de nuestra familia Torres. Ese apoyo incondicional que usted siempre nos dio.
Gracias.
Así que un abrazo y seguirá, porque esto
seguirá. Seguro.
Claro que sí. Exacto. Un abrazo, Eli.
Don Rubén, Dios te bendiga, bendiciones y feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo.
Igual a ustedes. Okay. Sí, saludos.
Y con pasteles, pastor, con pasteles sin pasas.
Sin pasas y sin aceite.
Y sin ketchup y sin pique.
Y sin cacho. Pelado.
Gracias, pastor. Dios te bendiga. Saludos a pastor Amoy.
Ahí escucharon al pastor, nada más y nada menos que al pastor Ocasio. Oye, tengo más invitados, pero tengo, no puedo dejar pasar a nuestro invitado, a Luis Vega Ramos. Así que vamos con Luis. Ya mismo por ahí, ¿algún mensaje que quieras dar, Rubén? En lo que
no, aquí. Que por favor, los pasteles sin pasa. Los pasteles
sin pasa,
sin garbanzo y sin aceitunas con pepita.
Oye, aquí hay una señora que se llama Provi, que hace unos pasteles espectaculares, pero eso es algo fuera de dimensiones desconocidas y de lo que sea dimensión. Así que...
No, papá, tú no has comido lo que hace Raquel y Joe Rivera. Eso están fuera de liga, los pasteles que hacen
de verdad. Alguien me dijo algo sobre eso, de que yo hacía unos pasteles espectaculares, y de Raquel también, ¿no? Raquel, yo me acuerdo de Raquel, que hizo uno en su casa allá en, yo creo que ella es de Bonito, ¿verdad? Algo así, o de Barranquita, no me acuerdo bien.
De Barranquita.
Pues fuimos a una fiesta familiar, muchachos, se botó de verdad. Bueno, señores, vamos a una corta pausa después de estos manjares sabrosos expresados por José Aponte, que fue el que empezó con esto. Y después él trató de arreglar con el café. Yo todavía tengo ese margen de duda. yo creo que él trató, y como siempre mi hermano mantenía sus programas, estamos haciendo este programa gozándonos su vida, sus recuerdos, y si yo sé que él allá arriba me debe estar diciendo, sigan, caramba, la palabra que él usaba, que tú sabes que no la podemos decir aquí, pero sigan, señores, sigan, ¿verdad? Así que vamos a escuchar nuevamente a Chancho y sus tres cubanos, la Noma de Chavarito. Bueno, como decía Francisco Titi Torres, que hoy cumple 2 años de su partida, pero que estamos, como me dijo uno que viene por ahí ya, que me dijo, me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo su comentario, vamos a celebrar su vida. Eso es muy cierto. Y como él siempre gozaba su vida y siempre estaba, ¿verdad?, ayudando a los demás y llevando un mensaje a su comunidad. Aquí hay uno que estuvo, óigame, de los 18, casi 16 años con nosotros, sí, allá en Bayland, New Jersey, y un querendón de Bayland también, muy querido, mi gran amigo y hermano, y que ahora hay que decirle, mira, señor secretario del Partido Popular Democrático, mi gran amigo y hermano, Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Buenas noches a ti, saludos, un abrazo fuerte. Claro que para mí siempre es un honor y un privilegio y una alegría, sobre todo una alegría estar en el espacio tuyo y todos estos años que hemos estado compartiendo, y más ahora que pues vamos a celebrar la memoria de Francisco Titi. Es una gran alegría.
Wow. No, y ayer anoche usted me hizo hasta llorar, porque cuando usted me envió el mensaje, dice el siguiente, dice: abrazo fuerte, por supuesto que estoy disponible para celebrar la vida de Francisco. Y eso créame, Luis, que me hizo llorar, porque así era que mi hermano era. Y yo le voy a decir algo, yo tengo conmigo también a la persona que estuvo con él por 25 años como productor asociado, que hoy en día es mi productor asociado y mi hermano del alma, el pastor Rubén Marchán, que está con nosotros, que usted lo conoce bien.
Seguro, muy bien. Saludos, Rubén, un abrazo fuerte. Qué bueno poder saludarte.
Saludos, sí, yo también, gracias. Dios te me bendiga. Muchas felicidades ahora y en la Navidad y en Nuevo Año. Y qué bueno escucharte. Oye, y déjame decirte, estoy llorando mucho por ti, porque yo no sé cómo tú te metiste en ese jovelú, pero...
Yo
pero
tampoco.
Mucha oración y estoy hablando por ti.
Pues mira, sigue y duplica la cuota, por favor, duplica la cuota, que estos trabajos son mucho más complicados de lo que yo creía.
Sí. Yo te admiro más, pero oro mucho por ti también.
Muchas gracias.
No, gracias por estar con nosotros. Yo admiro mucho a Luis, porque Luis es una persona que nunca ha dejado de ser quien es. Yo conozco a Luis hace muchos años, inclusive compartimos en la Gran Regata Corón, que estuvimos gozándonos esa regata.
Así es.
Y Luis conocía, oye, Rubén, Luis conocía a todos los capitanes de la regata. Y mira, fulano de tal, y estábamos en Noti1 para ese tiempo allá con Rubén Sánchez. Y oye, y Luis conocía a todo el mundo de esa regata. Yo me quedé, y yo me acuerdo que yo le dije a Luis, usted va a llegar lejos. Usted va a estar algún día en el capítulo.
Algún día yo contaré la historia. Todavía no me atrevo de cómo fue que yo conocí a todos esos capitanes y a todos esos marinos y a todos esos almirantes y demás que estaban en esa regata Colón.
Pero de verdad que
algún día yo haré la historia.
Adelante Rubén,
no, que está interesante eso que estás diciendo, Luis, porque esa historia tiene historia, entonces.
y la cosa era que siempre Luis estuvo muchos años vinculado al Partido Popular en la juventud y siendo muy joven, tenía ya un futuro bien grande, y él sabe que a él no le gusta que yo lo diga, pero la verdad. Y tenía un futuro inmenso. Y yo le decía, yo sé que algún día usted va a llegar allá arriba. Se lo dije a él. Y mira, el tiempo me dio la razón. Y gran amigo de Rubén Sánchez, que Rubén fue el que nos presentó, dicho sea de paso.
Esto es así.
Rubén fue el que nos presentó y ahí fue que hicimos una linda y preciosa amistad que ha sido por muchos años. Y en ese tiempo, pues, tuve la oportunidad de presentárselo a mi querido hermano Francisco Titi Torres allá en Bailan, que participó varias veces. Y
muchas veces.
Oye, Rubén, yo me acuerdo una vez que de Luis estaba en una entrevista con Rubén y yo le envié un mensaje a Luis que decía, te estamos escuchando y la gente de Bailan no te olvida. Y sí. Entonces yo se lo pasé a Rubén y Rubén se lo dice a Luis. Y Luis dice, eso es así, eso es muy cierto.
Sí.
Oigame, pero que usted es querido allá. Pues sí, soy querido allá.
Sí, sí.
Y eso es así. Y eso es lo que a mí me hace celebrar, como tú decías, que yo te mencioné ayer o anoche, la vida de Francisco. Francisco, pues, es lo sigue siendo, porque lo que uno hace, uno lo deja aquí hecho, un puente enorme entre Puerto Rico y la comunidad puertorriqueña en Bainan y en alguna parte de los Estados Unidos, particularmente ese noreste de los Estados Unidos, y esa devoción que él siempre demostró y trabajó y fortaleció, de que nos consideráramos como un solo pueblo, como un solo grupo, como un solo país, como queramos decirlo, una sola raza de puertorriqueños. A mí, pues, me alegró mucho y me alegró mucho poder trabajar ese aspecto de la puertorriqueñidad con él, de que fuera alguien que estuviera siempre pendiente a que los puertorriqueños tenemos que estar atentos y pendientes y trabajando sobre los asuntos de los puertorriqueños y no nos podíamos olvidar unos de los otros. Y eso para mí es el gran legado que me deja, que donde quiera que uno esté, donde quiera, lo que sea que uno esté haciendo, como quiera que lo esté haciendo, uno tiene que seguir fiel y leal a lo que uno es y al lugar donde uno ama y al lugar al que uno llama patria. Y eso, pues, me parece que fue lo que Francisco inculcó en todos nosotros o trabajó con todos nosotros.
Así. Oiga, le voy a hacer una pregunta y voy a pasar con Rubén, pues rapidito, le voy a hacer una pregunta y es la siguiente. En ese tiempo que usted participó con mi querido hermano allá, ¿cuál fue su impresión y digo su impresión, ¿verdad? Y su punto de vista en cuanto cuando usted por primera vez lloró con esto para estar allá, ¿cuál fue esa impresión que usted le dio cuando Francisco empezó a hablar con usted? ¿Cuál fue esa impresión?
Pues mira, fue la impresión de alguien que vivía 5 casas más al lado de mía. Porque tan puertorriqueño, y es la impresión de todos los puertorriqueños que están allá. Viven 2 casas a la casa de al lado de cada uno de nosotros. Se viven, se sufren, se gozan, se lloran lo que le pasa a este país, a lo que le pasa a Puerto Rico, como cualquiera de nosotros que estamos hoy en Puerto Rico. Porque todos siempre tenemos, lo logremos hacer o no lo logremos hacer, la ilusión, la esperanza de retornar a la tierra que le decimos casa. Y obviamente él, un interlocutor en los medios de esa realidad, que es la realidad de todos los puertorriqueños de generación original. Y mira, yo lo digo de la abrumadora mayoría de los puertorriqueños de segunda o tercera generación, que de alguna manera tienen una añoranza, tienen un anhelo, tienen un deseo, tienen una ilusión de reencontrarse con su patria, que es Puerto Rico, tú sabes. Yo pienso, por ejemplo, en Jennifer López, que dice que ella es Jenny from the Block, cuando habla del Bronx, que pues casi parte de, es como el municipio 79 de Puerto Rico, pero vamos, la llama y juegan los Yankees, que eso para mí es débil, pero es fuerte, ¿verdad? Pero a la misma vez lo que te quiero decir con esto es que sí, que hay un sentido de identidad y hay un sentido de continuidad, de conexión, de lo pues yo estaré hoy aquí, a lo mejor mañana tengo que estar allá, pero con el deseo de regresar aquí,
Y eso para mí es lo que Francisco articulaba en toda esa conversación, la afirmación de la identidad puertorriqueña.
Sí. Oye, y a usted lo más que le gustaba era el Oka, ¿verdad? Cuando le decía Oka, ¿se acuerda? ¡Oka! ¡Oka!
Exacto, exacto. Tienes razón.
Adelante, Rubén.
Exacto, sí. El Oka era acá. Pero la realidad es que sí es correcto lo que está diciendo Luis, porque todos los que estamos acá, que hemos venido por una razón o por otra, anhelamos. Y es nuestro deseo volver nuevamente a la patria. Y no podemos desconectarnos, ni dejamos que nuestra familia se desconecte de Puerto Rico, porque es nuestro anhelo. Sabemos que estamos aquí, pero somos aves de paso, esperando que se llegue ese momento de poder retirarnos y volver a nuestra isla nuevamente. Por eso es que nos preocupamos. Y en muchas ocasiones, algunos de nuestros representantes hasta se molestan con nosotros acá, cuando nosotros le exigimos que tengan que hacer por Puerto Rico. Pero es porque queremos volver, y queremos volver a una patria que sabemos que no es la que dejamos, pero queremos ir a una patria que sea estable, que tenga los servicios que nosotros tenemos aquí, que no hay razón ninguna para no tenerla ahora mismo, más que la mala administración que ha tenido la isla. Con todo el respeto, Luis, tú sabes que es cierto.
Sí, hay unos hechos de mala administración en la isla, y eso es cierto, por supuesto, sí. Eso no se puede negar. Obviamente hay unas condiciones injustas y de poca equidad que ha tenido Puerto Rico en su relación también con los Estados Unidos, también eso es cierto.
Sí, sigan por ahí, no se preocupen, que esa es la amiga mía que sale. No la escucho a la gente más que usted.
Pero tenemos que forjar un futuro para lograr las cosas que Puerto Rico necesita a corto, a mediano y a largo plazo, para forjar una sociedad, un país, en mi aspiración, una nación asociada a los Estados Unidos, saludable. Pero ahí tenemos que ver con eso.
Sí, yo creo que sí. Esa es la ilusión nuestra. Si yo tuviera los servicios de salud que yo requiero para mi familia y para mí, yo no hubiera salido de Puerto Rico, porque es como dice la canción, mamá Borinquen me llama.
Claro.
Este país es muy frío. Borinquen es pura llama y aquí me muero de frío, que es la realidad.
¿Sabes? Claro. Pero, y eso pues al corto plazo. Pues de aquí al 16 de diciembre tenemos que bregar con la situación del precipicio fiscal de la reforma de salud, que yo no veo que estemos haciendo mucho, y lo tengo que decir, particularmente no veo que la comisionada residente está haciendo gran cosa. Aquí hay que aprobar el financiamiento para los próximos 2 o 3 años, y pues las propuestas que se han dado vueltas por ahí no escogiendo tracción, y peor aún, el Congreso Demócrata se va, el Congreso Republicano viene, en la Cámara, quiero decir, particularmente, sí. Y en los republicanos, que es donde se supone que la comisionada residente Jennifer González tenga atracción, parece que está peor que lo que está negociando con los congresistas demócratas.
Tengo esa misma percepción y me parece que no estás mal, estás correcto. No hemos visto lo que se esperaría de ella para el bienestar de Puerto Rico. O sea, yo personalmente no creo que Puerto Rico debería estar como está ahora mismo, si hubiéramos sido bien representados por todos los partidos. No voy a culpar a estos
hombres. Aquí todo el mundo tiene que hacer un acto de introspección, decir de cómo podemos aumentar, mejorar la capacidad de nuestro servicio al país, eso es correcto, eso es sincero. Obviamente también tenemos en el contexto del programa de hoy que celebrar, ¿verdad?, esa aportación a esta conversación continua de Francisco, y lo voy a hacer, ya tengo que estar moviéndome a otro compromiso, pero no quiero dejar de hacerlo, porque no sé si voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes antes de que acabe el año y antes de que venga claro esta sí. época tan especial para los puertorriqueños. Desearle a ustedes, obviamente, a sus familias, a sus seres queridos, e igualmente a todos los que comparten con nosotros a través de la difusión de este extraordinario programa, una feliz Navidad, una Navidad para lo que no es para gastar, que no es para estar en cuál es el regalo más caro, cuál es el tú sabes, cuál es la botarata que voy a hacer, sino para de verdad sacar tiempo para preocuparse y ocuparse de la familia, de los seres queridos, de aquellos que están en desgracia, de aquellos que están en una situación difícil, y para que el próximo año pues sea obviamente mejor para todos nosotros que este. Y yo creo que eso es lo que debemos anhelar y trabajar y luchar para Puerto Rico. Así que en ese sentido, mi abrazo fuerte, sí, muy fuerte.
Oye, Luis, unos segundos de privilegio personal. Hemos tenido todos invitados, tuvimos ahorita a nada más y nada menos que a José Aponte, excepto que la cámara, que también pues estuvo mucho tiempo en bailar. Pero te voy a hacer la misma pregunta que él. ¿A ti te gustan los pasteles sin ketchup? Y sin pasa y sin pique.
A mí me gustan con pasa. El pique a veces sí, a veces no. El ketchup, pues, no pasa, sé ni qué pasa. Decirte, no sé ni por dónde. Me gustan con pasa. Te admito que encontrarme la pasa es como un premio.
Pues gracias, Luis, un abrazo, sí, hermano, sí. Y muchas felicidades.
Un abrazo fuerte. Igual
a tu familia y a tu hija, que está hermosa, que Dios te la cuide.
Te lo agradezco y está contenta porque Argentina ganó hoy. Ella está con Argentina, ella lo vive, sueña, duerme Argentina. Ella Messi, ella dice que Messi se gana el mundial.
Lo mejor que el padre de ella es Yankee, eso es lo mejor, igual que yo.
Eso es, exacto, es bien Yankee. Y estamos ahí pendientes, hasta acaban de firmar a Aaron George. Se acaban de firmar el contrato de George.
Oh, sí, qué bien. Qué bueno, mano, qué
que
bueno.
Que sería si se firma el contrato más grande para un pelotero en la historia del béisbol. El pago por una temporada estaría en los 37.5 millones, que es una barbaridad. Pero como decía mi viejo Cuchi Vega, para que se lo ganen los dueños, que se lo ganen los peloteros, que son los que yo voy a ver al parque.
Bueno, un abrazo, Luis, cuídense mucho. Bueno, ya lo escucharon a Luis Vega Ramos, el ex representante y actual presidente, secretario del Partido Popular Democrático. Wow. Sí, así que, oye, nosotros no picamos, no mojamos por empapamos, porque empezamos lo más chévere y terminamos con la política.
Pero es que siempre hay que preguntarle, ¿no? Siempre hay que preguntarle.
Mira al otro, siempre hay
que preguntarle. No, es que es la realidad. Nosotros acá estamos esperando para volver a Puerto Rico, porque la mayor parte, el 80 o 90% de los puertorriqueños acá están anhelando volver otra vez a Puerto Rico, pero en unas condiciones mejores de las que ustedes tienen ahora mismo. O sea, estamos recordando, Titi, pero oye, las carreteras en Puerto Rico no es cuestión de ser Estado o no ser Estado, es administración. Los hospitales en Puerto Rico no es cuestión de ser o no ser Estado, es administración. Luma en Puerto Rico no es cuestión de ser Estado o no ser Estado, es cuestión de administración, ¿sabes? Y sean unos u otros, lo que necesitamos y esperamos es que puedan mejorar, ¿sabes? Que mejore la calidad de vida del puertorriqueño y de los que estamos acá que queremos volver.
Wow, eso es importante. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y oye, vamos a comunicarnos con alguien de Bailan, porque aquí hay gente que, recuerde a mi hermano, yo voy a comunicarme con nada más y nada menos que con Gladys Lugardo.
Ah, sí, está de cumpleaños, ¿viste?
Ah, pues mira para allá. Pues entonces mira qué bueno porque que me lo dijiste, porque tú sabes que yo tengo el cumpleaños clásico aquí.
Sí, a ver si lo coges, porque pues, es posible que esté celebrando.
Bueno, pues, oye, ¿verdad? Pero ella me dijo que sí, vamos a ver si me contesta. Vamos a una corta pausa y óigame, y ahora vamos con una canción que a mi hermano le encantaba muchísimo. Y realmente también fue una de las canciones que cuando chiquito
Vea, y yo no sé por qué a mi hermano esta canción, yo no sé si Rubén sabe que a mi hermano le gustaba esta canción. Y te voy a decir la anécdota. Él tenía el disco que mi hermano César lo tiene, que en el cumpleaños de mi hermano lo llevó. El disco autografiado por el cantante y dedicado a mi querido hermano. Eso nos sorprendió César en ese cumpleaños de Malda. Y ya la casualidad que Elena, la nieta de mi mamá y la hija de Malda, tiene una, lo que se llama una vitrola.
Ajá.
Y pudieron tocar el disco. Y ya la casualidad que yo ese disco lo tengo. Oye, de esto.
Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo, es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad, mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela, y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, y al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre. Igual me pasó contigo, por eso vamos mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres.
Óigame, vivir es recordar, y hoy estamos, ¿verdad? Estamos celebrando la vida de ese, de mi gran hermano Francisco Titi Torres, a su segundo año, a su aniversario de su partida. Y estábamos escuchando una canción que la persona que tengo no lo había escuchado, porque lo cogí ahora, que se llamaba Llévatela, de Tito Rodríguez, que era la canción, una de las canciones favoritas de mi hermano, y que inclusive nos sorprendió mi hermano César en el cumpleaños de mi hermana, con el disco autografiado por Tito Rodríguez. Y fue un obsequio que le hizo Tito a mi hermano cuando mi hermano trabajaba con Víctor Lanz, que era uno de los productores de Tito Rodríguez.
Y el papá de los hermanitos Lanz.
Exactamente. Y ya con nosotros, señoras y señores, lo escucharon ahí, directamente desde Lajas, Puerto Rico, desde su rinconcito, y ahora con su nueva imagen noticiosa, Poki.
Que es mi coordinador de piso.
Y coordinador de piso. Ole, Seijo. Oye, Jorge, hoy no estamos hablando política y nada, siempre tiramos ya la última, ¿verdad? Pero
nosotros hablando recordando... de política.
No, que te quiero decir que hoy estamos, ¿verdad?
Pero ¿cómo que nosotros hablando de... ¿Cuándo nosotros hemos hablado de política?
Nunca.
Entonces, ¿por qué hacen un comentario tan desatinado como ese?
porque tengo el pastor ahí que me defiende y
el pastor, el pastor está enojado contigo, todavía yo no he oído el coro.
Yo le tengo una sorpresa para la semana que viene ya.
Pues esa sorpresa es como los planes del plan que va a construir el plan para planear el plan del plan del planificador José. Yo
no, pero tú, eso viene, acuérdate que
¿cuánto
eso viene,
tiempo le puede tomar a un genio de la industria digital como lo es usted y como lo es Porky en conseguir una grabación del coro del Tabernáculo Mormón, que es una de las organizaciones más famosas del mundo? Estoy seguro que si le digo que busque uno del sapo ese, ¿cómo es? Del conejo feo, usted lo saca de la gaveta.
Pues mira, te voy a decir que yo tengo dos ya programados. Tengo uno de los mormones y uno nada más que no, lo quería de sorpresa, pero te la voy a decir. Es el coro internacional presbiteriano. ¿Tú sabes de dónde?
Ajá.
De Puerto
Rico. De Cagua.
Exactamente. Exactamente. Y acompañados por la Orquesta Sinfónica. Así que
¿Y por qué no trae una orquesta confónica para acompañar? Bueno, ¿por qué tienes que dejar la fónica fuera?
Bueno, ¿verdad? Eso es verdad, la cofónica, eso es verdad, tiene razón. Oye, pero para empezar, ¿verdad? Que te quiero hacer una pregunta que hemos hecho a todos los participantes en la noche de hoy que hemos tenido. Quería preguntarte, ¿a ti te gustan los pasteles con ketchup, con pique o con pasas?
Mire, señor, el mero hecho de la pregunta nada más es ofensiva. ¿Cómo usted se atreve a preguntarme a mí que si me gusta echarle ketchup al pastel? Eso es como echar una pila de encima de un bistec. O sea, ¿cómo usted debe echar? Oiga, uno de los eventos más ofensivos en la historia de la presidencia de los Estados Unidos lo practicó la señora Kennedy, la Jacqueline Bouvier de Kennedy. La primera cena que hicieron en Casablanca, cuando llegaron a Casablanca, la primera cena que el chef presenta y pone el plan, la comida, la bienvenida, y Jacqueline lo primero que dijo fue, ¿y dónde está el ketchup? Eso, o sea, esa idiota, esa gran reina que todo el mundo amaba como la amante, como casi a la altura de Evita Perón en Argentina, le dijo al chef de Casablanca que no le gustaba la comida porque echarle esa porquería, que no es otra cosa que una salsa dulce de tomates y sabe Dios qué otra cosa tiene, encima de la comida que con todo el profesionalismo y ético del chef les preparó a la primera familia del país. Y usted atreverse a preguntarme a mí de ponerle salsa de tomate a un pastel es un atrevimiento sacrílego que solo conlleva a llevarlo a usted a la ciudad del fuego, o zumbarlo para evitarnos un viaje tan largo, zumbarlo de cabeza en el Fukuyama en Japón.
Oye, pero ¿por qué no me envía la misma isla de que tú me enviabas a Pedro?
No, porque a usted hay que mandarlo más lejos. Porque eso de la salsa de tomate en un pastel es un castigo peor que la traición a la patria. Eso es igual.
Vea que ahí, híjole, y la pasa. Es pasable.
La pasa usted la puede usar, claro que la puede usar porque viene de la tradición de culinaria española. El chicho del lechón, que tiene que ponerlo ahí, el galvancito, Tiene que ponerlo ahí. Si usted no pone un garbanzo o un pastel, usted es un lambetuerca.
Oye, eso, Rubén. Sí. El garbanzo, Rubén, oye, eso. Oye, Rubén está haciendo algo del garbanzo ahorita.
Pero lo que te digo es de las aceitunas con pepa, que es, eso es detestable en un pastel.
Porque, bueno, usted tiene, si le va a poner aceituna, tiene que ponerle la aceituna rellena. Puede estar rellena de anchovis si usted quiere, puede estar llena de pimientos morrones, que también son muy españolizados.
Sí, también.
Y el pique, Jorge,
eso no es parte de la tradición nuestra, el pique. De hecho, lo usan en Sudamérica cuando en la conquista, porque no había refrigeración. Y entonces había que preservar la carne, pero en Puerto Rico nunca preservaban la carne, se la comían, mataban el animal que se lo iban a comer el mismo día, y no había matanzas de animales de más para que se perdiera la carne. No había que echarle eso, todo eso lo trajeron posteriormente los gallegos cuando empiezan a establecer la conquista. Y entonces sí, ¿por qué? Porque ellos necesitaban preservar los jamones y la carne, lo que se llama la carne vieja, la carne cecina, que había que envejecerla en humo y en sal. Y eso, pues, era parte de cómo preservar para que no se pudriera, no se dañara. Pero el pique era lo que se usaba. El pique lo llevan a México los españoles.
Wow.
No fue que los mexicanos tenían el pique allí, no, eso lo llevaron los españoles y le enseñaron a ponerle pique a la sal, a la carne, para que no se dañara. De ahí es que surge la costumbre, era para preservar la carne en particular.
Sí, wow.
Oye, pero echarle salsa de tomate a un pastel es un sacrilegio casi condenable con el paredón.
Oye, vale.
Y echárselo a los gatos del barrio que se lo coman.
Esos son los yes man chef que tengo aquí. Mira, quería expresar, ¿verdad?, que en el 2004, y Rubén se va a reír de esto, pero en el 2004 yo conozco a Jorge desde los años 96, 92, que compartíamos mucho en la fiesta de San Sebastián, en las transmisiones que yo hacía con Noti1 y él hacía con Radio Isla. Y siempre tuvimos una amistad bien, bien espectacular, pero lo más significativo fue en el 2004, cuando yo le hago el acercamiento a Jorge en las plenas elecciones, aquellas controversiales de Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vilá, y le hago el acercamiento a Jorge para que pues transmitiera con nosotros a Inbailan. Y Jorge, como siempre, pues nos dijo que sí. Y a partir de ese año, Jorge estuvo participando con nosotros hasta que ha seguido, pero allá en Bailan también, todo el tiempo. Y una de las personas que siempre me hablaba y me decía, a Jorge le toca hoy, ¿verdad? A Jorge le toca hoy. Era mi querido hermano Francisco Titi Torres, que siempre, no empieza, que siempre tenía, ¿verdad?, una garata jocosa. Le tenía un respeto y una admiración a Jorge. Y quise traer a Jorge hoy porque una de las personas que siempre mi hermano elogiaba y preguntaba, inclusive Jorge participó varias veces, inclusive ya cuando estaba conmigo acá también participaba allá en Bailan, y Jorge también es otro de los querendones en Bailan. Hasta hace poco participamos con Maribel allá en Bailan, y ella se acuerda cuando Jorge participaba con nosotros. Y eso, pues, quería traerlo a la luz y que Jorge nos dijera cuál fue su impresión cuando por primera vez Jorge participó allá con mi querido hermano. Aparte de que siempre le pegaba bellón y que siempre le decía, mira, que deja al pastor que hable.
La verdad es que la primera vez que me tiré al aire yo no sabía ni que estaba transmitiendo a través del océano a New Jersey, porque me hizo un encerrón a Willy, o sea, para eso son los amigos, ¿no? Y no me dijo nada, y entonces pues yo estoy lo más campechano, como si estuviera hablando a nuestra audiencia acá, pero después pues me puse serio, me puse buena gente. Y obviamente he tenido una gran satisfacción de tener una audiencia de calidad, que obviamente tenía ese programa allá en Bayland, New Jersey, un barrio, casi un barrio de Filadelfia, ¿no? Están allí cerquititas.
Sí.
Pero eso sin ofender al pastor, claro.
No, pero sí, estamos como a 50 minutos.
Sí.
Sí. Pero para decir más real, se dice que el barrio más grande de Utuado es Bayland, New Jersey, porque hay más de tal vez de 14 o 15 mil personas de allá de Utuado que viven aquí en esta ciudad. Que
increíble.
Desde los 40 están viniendo para acá.
Sí. ¿Y por qué hago en la New Jersey? La industria ahí principalmente es manufactura, ¿no?
Sí, no, la industria aquí era agricultura. Por eso fue que empezaron a venir y después se quedaron acá y trajeron a sus familiares, a su familia, todo eso.
Se producía tomates y vegetales.
Vegetales, exacto, sí. Sí. Entonces, digamos, en el sur de New Jersey, que es hay una ciudad que es turística, pues ahí lo más que hay son gente de Atillo. ¿Cómo llegaron ahí? Yo no sé. Pero tal vez hay más de 6 o 7 mil personas, 8 mil personas que son de Atillo, que unos a otros se traían, pero venían, pero se quedaron también. O sea, que era agrícola, pero mayormente es turística. Y se quedaron. ¿Sabes? Que de así hay mucho. Es como en Alaska, en Anchorage, Alaska. Hay una comunidad de Quebradilla que tal vez pasa de más de 8 mil personas ya.
Wow.
Ya que de Vega Alta no hay nadie, de Vega Alta no hay nadie ahí.
Vega Alta hay que ver Nueva York con Luis Manuel Miranda, sí. Con Luisito Miranda, o sea, perdona, pero yo, no es que las eche, pero la gente de los ñangotados, los ñangotados están arriba, son muy buenos. Básicamente, la mayor parte de los puertorriqueños más destacados en la ciudad de Nueva York, específicamente los de allá de mi área, se destacaban en el campo de la educación. Casi todos ellos estaban en las juntas de director, en las juntas de en los boards of education.
Sí.
Estaban casi todos esos puertorriqueños, estaban desarrollando en las escuelas de teatro del estado, de la ciudad, eran maestros de las artes. Como tú sabes, las grandes orquestas estaban constituidas por puertorriqueños, y ellos fueron los que fueron introduciendo lo que vino a ser la Fania All Star y todos aquellos muy grandes músicos de aquella época. Que hemos empezado a producir porquería, eso es verdad. Pero sí, Puerto Rico tiene que recordar que eso fue, de hecho, es el producto del intento de ocultar el fracaso de una invasión, y empezaron a promover el escape involuntario, incentivado, para sacar a los puertorriqueños que habían sido desplazados de la industria de la agricultura, cuando se implementa en Puerto Rico el monocultivo de la caña para el beneficio del gobernador Allen y las grandes empresas azucareras estadounidenses, y con ello los bancos Chase Manhattan Bank, el banco Boston, y los bancos City National City Bank, que llegaron a Puerto Rico como los bancos de la industria de la caña. Entonces, todos esos trabajadores agrícolas fueron desplazados ¿hacia dónde? Hacia la barriada Hall, que ustedes muy bien conocen como el Fanguito, a la barriada Figueroa, en fin, se empezaron a concentrar en las grandes ciudades de Puerto Rico, muy visible para lo que el imperio quería desarrollar en Puerto Rico, como ejemplo para supuesta y alegadamente los demás países de América. Y entonces, obviamente, ¿cuál era la mejor forma? Crear una línea aérea como fue Transcaribbean, que cobrara 35 pesos o 40 pesos el viaje, iban montados en unas sillas de soga, ¿eh? Y crearon los vuelos de los tomateros a las áreas de, por ejemplo, New Jersey, Indiana, Atlanta, New York. Empezaron a sacar a esas comunidades enteras, a Hawái, donde hay muchos puertorriqueños viviendo allí hoy, que se llevaron hasta el coquí y tienen los americanos a punto de suicidarse porque están locos por ver cómo matan el coquí y ni echándole veneno lo matan. Así que, pero eso es parte de lo que no se le dice a este pueblo como historia, cuando el interés era, junto a los que se quedaron, era inutilizar las mujeres para que no pudieran quedar preñadas en un programa que le llamaron el programa de familia, que se llamaba el Departamento de Familia, que estaba en Río Piedra, ahí en el área de Hyde Park.
Sí, me acuerdo de eso.
Y entonces era esterilizando las mujeres puertorriqueñas para que no parieran más puertorriqueños. Porque el concepto de los Medina y de los cubanos de querer un Puerto Rico sin puertorriqueños no es de ni siquiera de ellos, porque esos no tienen ni la decencia de tener una idea propia, ni siquiera para matar al pueblo de Puerto Rico. Se copiaron de lo que inventó el gringo como parte de la política fascista nazi que domina en ese país al día de hoy. Y la idea era despoblar a Puerto Rico, desproveerlo de su religión, cuando trajeron a Puerto Rico cuatro religiones distintas y dividieron el país en cuatro partes de religiones protestantes para descatolizar al puertorriqueño. Muchas hicieron mucho bien y siguen haciendo mucho bien algunas iglesias, pero otras sencillamente su intención era estrictamente política y no religiosa, y posiblemente una de las razones por las cuales se creó mucho resentimiento en algunos sentidos en contra del protestantismo, que realmente era un movimiento que surgía de los propios católicos, ¿no? Excepto pues la anglicana, que era una iglesia que salió de las pocas vergüenzas del rey de Inglaterra, que como no lo dejaban divorciar, mató a la mujer y creó la propia religión, y que él y se declaró el papa de la iglesia anglicana. Así que sí, así son parte de la historia que este pueblo no quiere conocer, y cuando tú se das cuenta, me pasa lo que hizo mi director ahora. Se rió como si yo estuviera haciendo un chiste.
No.
Es un dato histórico.
No,
te estoy criticando. No te estoy enviando, es que es normal, porque aquí el pueblo de Puerto Rico ha creído toda la vida que eso es un chiste.
No, yo me reí.
Es una desgraciada verdad.
No, yo me reí, valga la redundancia, porque como tú dices, que la gente no entiende, y eso pues me da risa, porque eso es muy cierto.
Sí.
Eso es muy cierto, que la gente, uno le habla de la historia, y entonces no lo coge y es verdad, por eso es que me reí, porque es muy cierto.
Bueno, aquí tú le preguntas a esta nueva generación y creen que Puerto Rico salió del mar en el 1898.
Sí.
Cuando
mira, tú la esposa Ricky Rosselló. ¿Qué dijo la esposa Ricky Rosselló?
Que por favor, ¿cuál de las barbaridades y las soberbias estupideces que dijo?
Lo del escritor.
Ah, sí. Sí. De Enrique La Guerra era un libretista de novelas de televisión.
Sí. Ay, mi madre. Sí.
Pero lo peor, cuando tú le dices a esta generación por ejemplo, que el Banco Popular existía 10, 50, 20 años antes de la invasión estadounidense, te miran y te dicen, ¿de qué habla este? No saben que Puerto Rico existía 300 años antes que la nación estadounidense. No tienen eso en la perspectiva histórica porque lo borraron de la enseñanza en las escuelas. Aquí no te enseñan historia de Puerto Rico. Aquí todavía tenemos una plaza en San Juan dedicada a Cristóbal Colón y maldita sea si Colón estuvo en Puerto Rico en algún momento.
Y Juan Ponce
de León. Que me traigan una evidencia arqueológica de la presencia de él como lo pueden hacer los dominicanos, con su presencia, con su huella, con todo lo que Colón hizo en la República Dominicana. Aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque le entregan a Puerto Rico a la familia de Diego Colón como parte de las capitulaciones de Santa Fe, cuando ya Colón se había muerto, cuando ya los pinzones se habían muerto. El descubridor de Puerto Rico fue Martín Pinzón en el 1492. Y lo hizo en el área de lo que hoy es Añasco. Ahí. Y fue quien llevó a España a dos o cuatro indios taínos que llevó cuando los cogió en el área de lo que hoy vendría a ser Añasco o Aguadilla, ¿no? En esa zona, y los montó en la nave y se los llevó para España y los para enseñar lo que él había encontrado allí. Eso fue Martín Pinzón. Ah, pero como habían discusiones legales y políticas, como ya le habían declarado a Cristóbal Colón el navegante de todos los mares y le habían dado todos los derechos, le dieron a Puerto Rico y se inventaron el embuste ese de cuando Colón llegó a Puerto Rico. Si Colón nunca estuvo aquí. Encima de eso, viene un idiota esmigrado español, nacido, sabe Dios, engendrado en algún callejón, en un muelle, allí con sabe Dios quién era la madre que lo parió. Se viene y se exila a Puerto Rico, y escribe, alcahueteándole al entonces gobierno de España, una canción, y describe la tierra de Borinquen en donde he nacido yo, y el desgraciado había nacido en un callejón con sabe Dios con mil padres, porque ni siquiera debe saber quién eran los padres, porque la madre no podría saber de los mil que tuvo haciendo fila por él.
Ay, mi madre.
Ah, pero hay una avenida en Puerto Rico que lleva su nombre, y la poesía Ferré se la puso a la borinqueña, que Muñoz no tuvo los pantalones que se requerían para ponerle la letra verdadera de la borinqueña como himno nacional, y dejó, cuando en el 52 escogieron la música de la borinqueña, que no es del español de Ponce, sino de don Paco Ramírez de San Germán, que fue quien escribió esa música bajo el nombre de, se me escapa ahora, pero bueno, quieren verlo, el documento está en el Museo de Historia de San Germán, los invito a que vengan, y allí está el documento. Y de ahí es que Lola Rodríguez escribe el himno nacional, porque la canción era tan popular en las noches de Bohemia, que entonces ella escribe, usando la letra de don Paco, como el himno nacional, despierta borinqueño, que han dado la señal. Pero Muñoz no tuvo el estómago que se requería, ni los aguacates que debió haber tenido, claro, históricamente que nunca los tuvo, las veces que pudo haber hecho el ejercicio de defender verdaderamente este país, lo que hizo fue dejar que lo que Giorgetti le enseñó como su padrino de crianza, y olvidó lo que su padre, el patriota Muñoz Rivera, le había enseñado en la cuna. Y se convirtió en lo que era, en un popular. Lamentablemente, trajo y le vendió a cada uno de los líderes de su país ese miedo ancestral que caracteriza a los populares. Que la pregunta mía es, ¿dónde están? Porque usted viene a la isla y la gente está aquí. Pero ¿y el liderato de ese partido? ¿Dónde está? En San Juan, bebiendo champán, y entrándose a bofetar por quién preside el partido. Y cuando tú le preguntas por qué tú quieres presidir el partido, nadie sabe. Sí. Nadie te da la idea. Y tú le preguntas, dame qué soluciones tú vas a traer. Y te cambian. Ah, mira, porque los muñequitos de ayer del periódico El Mundo. Si ya no publican los muñequitos, maldita sea.
Mira, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado porque tenemos otra agenda, pero quería agradecerte sobremanera, ¿verdad? Que hayas compartido con nosotros de una manera única, como sabes tú expresarlo, y qué mejor, ¿verdad?, tenerte en la noche de hoy. ¿Y qué, a quién hay que escuchar en esta semana y qué día?
A Porky. Tú sabes que cualquier, si tú quieres saber dónde escucharme, consulta con tu director de piso. Pregúntale a Porky. ¿Ah? Que ese sí está informado. Y ese sí, cuando me llama a la hora que es. Y no me llama 20 minutos después, me haciendo esperar a mí, haciendo ahí como le da la gana. ¿Ah? Así que ponte para tu número o le doy la queja a Porky. Se acabó.
Ah. ¿Dónde te escuchamos, Jorge? ¿Dónde te escuchamos?
Bueno, yo estoy miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde en Radio Cumbre 1470 en Orocovi. Y en cadena con Cumbre 106.3 FM, que llega a San Juan de Globito, así que en confianza la pueden escuchar, o a través de las redes sociales, en Cumbre 1470 en las redes sociales. Así que, y claro,
los
lunes aquí y los sábados a través de puntodevista.com. Eso. En una excelente producción de Don Willy Torres y Torres, pero lo que lo hace soberbia y superior, bajo la coordinación del gato Porky. Y ahora es artista de las redes sociales. Ahora ya me exigió que lo incluyera en el contrato para ponerlo en pantalla todos los días. Ya que usted no lo pone en pantalla, ni me pone a mí en pantalla. Hace usted programa en televisión y no nos invita a ninguno de nosotros. Porque usted está con los blanquitos de San Juan. Pues bueno, ni modo. Nosotros nos hemos acostumbrado a ser pobres. Así que Porky y yo seguimos en las redes sociales. Usted siga en su Cadillac corriendo por la televisión digital. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Salud,
felicidades, Jorge.
Oye, y eso viene por ahí.
Sí, bueno, es igualito que el plan que planificó cuando planificaba la planificación del programa de Rosselló. Te veo. Que yo te
sorpresa. Sorpresa.